resultados, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio.
Falcao, qué grande eres Falcao, tus goles son promesas que hacen palpitar mi corazón.
Falcao solo en el área, chuta.
¡Bueno!
Entregando para Patesis. Bate que ya hizo el primero, le queda Radamel. ¡Para el tuyo, Rada!
¡Primer zarpazo en Vallecas! ¡Ruge la grada! ¡Ruge el circo vallecano! ¡El pase a la derecha! ¡Encara Soria! ¡La cruza!
¡Tremendo!
¡La salida del portero! ¡Un goleador para cambiarle la historia!
Tarde, un minuto. Señoras, señores, estamos en Blog Deportivo. En pocos minutos jugará el Rayo Vallecano, el equipo que ahora atrae la atención de los colombianos.
Sí,
¿no?
Todos hinchas del Rayo, a las 3 en punto.
Todos nacieron en Vallecas. Vallecas. Sí, todos nacieron en Vallecas.
Todos somos berracos, vallecos. Sí,
exactamente.
Vallecos, no vallecaucanos.
Bueno, pero la noticia es que Falcao no está en la formación titular, ¿cierto? No está en la formación titular. ¿Contra quién juega el Rayo Vallecano?
Contra el Athletic de Bilbao.
Athletic de Bilbao. Sí. No está entonces en la titular. Irazola entonces está pendiente de que tome un poquito más de forma el jugador colombiano y de esta manera, buscar el que a plenitud desarrolle su condición de goleador. Pero mientras tanto, atención, porque este gol de Falcao García lo han designado como el gol de la fecha anterior en España.
¡Bueno!
¿Cómo se eligió el gol?
La Liga Santander, a través de su cuenta de YouTube, sacó los 5 mejores goles de la jornada número 5 de la Liga de las Estrellas. El quinto fue del Valencia, el único que hizo en Mestalla ante el Real Madrid, Hugo Duro, así se llama el jugador del conjunto Che. El cuarto fue de los Osasuna, de García, Darío García. El tercero de Leandro Cordero del Español. El segundo fue Lucas Pérez del Elche. Golazo. Y el mejor fue el del Tigre, Radamel Falcao García.
El de Lucas Pérez, golazo.
Sí, golazo. Sí, el Elche.
En el partido que jugó el colombiano, colombianos.
Pero mejor el de Falcao.
El Ibelton y Mojica.
Sí.
Obviamente.
Los dos son cruzados, uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho.
Sí, me gusta más el de Falcao.
Por la fabricación, me parece a mí que el de Falcao.
Más, mejor construido, el movimiento del delantero mejor.
Es que el mismo va, roba la bola, propone la pared, busca, y la potencia, toca y va.
La potencia del remate.
¿Usted vio el de Lucas Castell? El de Lucas.
No, el Lucas Pérez no.
Ah, no.
¿Por qué no lo ves? Y tú tienes que ver fútbol constantemente para poder opinar.
No, era para tener la opinión del profesor Castell, a ver si había visto el de Lucas y si tenía alguna opinión en particular.
Que era mejor.
Marcara diferencia. De pronto podría pensar uno de un hombre tan frío y serio como Castell, que no sabe de nacionalismo, sino de criterio futbolístico.
Así que frío.
Frío, sí.
Yo estaba muy ilusionada.
El tema de Falcao García, entonces, el tema de Falcao García es que su primer gol con la camiseta del Rayo Vallecano ya empieza a quedar en la galería de los mejores goles de la Liga Española. Y eso es mucho. Qué contraste, ¿no? Estamos hablando de Falcao García, estamos hablando de sus goles, estamos hablando de todo lo que representa en el fútbol internacional, un goleador de su raza, de su casta. Mientras tanto, en Italia hay una noticia desalentadora.
Sí.
La detención del Pitufo de Ávila. Marina, ¿qué hay de información sobre este episodio que se involucra con temas de narcotráfico?
Pues Javier, mira, las informaciones que llegan desde Italia, pues obviamente ponen en muy mal plano al exjugador de la selección Colombia, al Pitufo Ávila. Nos hemos comunicado con una persona que tiene toda la información desde Italia, es el coeditor del periódico más importante de esa zona de Italia, que es Il Mattino. Giuseppe Crimaldi nos envió el siguiente informe contando los detalles que tiene en ese momento este periódico.
Hola amici della Blu Radio, sono Giuseppe Crimaldi, un giornalista di Napoli, del Mattino, e vi voglio testimoniare l'importanza della notizia che si è diffusa.
Quiero contarles informaciones sobre la noticia del día de hoy, dice Giuseppe.
Di Anthony de Ávila Charis.
La captura de Antonio Anthony D'Avila,
bene, ex calciatore della
come ustedes la saben muy bien, el ex jugador de la selección colombiana.
El Pitufo è stato bloccato.
El Pitufo fue encontrado ayer en la tarde.
Era appena
in
Nápoles. Uscito da un caffè,
había
da un
salido
bar,
de un bar café.
È stato riconosciuto dai
fue reconocido automáticamente de la policía. Ya lo estaban buscando desde hace 5 o 6 días en la ciudad.
Nel centro della città.
Lo encontraron en el centro de la ciudad. Y de una vez lo detuvieron con mandato de prisión.
Porque ricercato per associazione a delinquere, associazione
porque le tienen pruebas con asociación de narcotráfico.
Cuando lo hanno fermato, lui
cuando lo pararon,
un polo
él tenía una camiseta
de la squadra di cuore del sempre l'America de Cali
dell'America de Cali.
Ha provato a giustificarsi dicendo sono un turista.
Dijo que era un turista, trató de justificarse.
Me gusta mucho Italia.
Que simplemente le gustaba mucho Italia.
Ma i poliziotti
pero la policía sabía exactamente de quién se trataba
dalla giustizia.
Y que era una persona que estaba siendo buscada por la justicia.
Continuano perché
y ahora obviamente pues a toda la investigación continúa
Anthony de Ávila se
porque están justamente buscando más informaciones y sabiendo si hay alguna incidencia con algún grupo
esponenti grossi del cartello criminale della camorra di Napoli
y si tiene y seguramente tiene relación con la camorra de Nápoles
Colombia, el clan Mazzarella
y con su líder Mazzarella.
L'uomo adesso è in carcere come dicevo.
El Pitufo ahora está en la prisión.
Lo aspettano 12 años de cárcel en Italia.
Lo esperarían 12 años de cárcel en Italia.
Un caro saluto a tutti da Napoli.
Un abrazo a todos desde Nápoles. Un abrazo a todos en Blue Radio, dice Giuseppe.
Bueno, 12 años.
12 años.
¿Cuántos años tiene el Pitufo?
58.
62. Me dicen que
no. Sí, no, Pitufo es de mi edad, Javier.
¿Sí?
Sí, claro.
¿Y cuál es su edad, profesor Castel?
58.
¿58?
¿58?
Sí, muy joven.
Sí. 21 de diciembre del 62, 58 años.
¿Sí?
No, pensé un... Sí, 58 años, sí. Aquí dicen en...
Nació en el 62.
59. Ah, no. Sí. Bueno, sí, yo sí. Siempre cuando conversé, las veces que conversé con él, los que yo estaba en el ambiente del fútbol, sabía yo que tenía la misma edad de él. Ahora me dicen que es del 62, entonces tiene 59.
No. Es,
58 tiene, va a cumplir 59 en diciembre.
59 años.
Diciembre, por eso.
59 años, bueno, 59. Es decir, que si le ponen la prisión plena al Pitufo, porque todo esto es un proceso que apenas está empezando, ¿no?
Claro,
es un proceso. No se puede decir que ya está condenado, tendrá que ir
a
un juicio.
Y hay unas mínimas y unas máximas dependiendo de atenuantes y agravantes.
Exactamente. Y de las pruebas que lleve la fiscalía en ese caso, bueno, pero si son 12 años que es.
Aquí la mínima
que
son
es la
10,
máxima.
Son 128, la mínima en Colombia.
En 10 años
para
de cárcel
delito.
Para narcotráfico.
Sí, 128 meses.
Allá serían 12 años.
12 años, sí.
El Pitufo estaría saliendo de 70 años.
No.
De 70 años, por Dios. Qué lástima, qué derroche, porque el Pitufo. El Pitufo. No, está empezando el proceso, no sabe nada. Dios. Todavía no sabe nada y puede haber un tratado de Colombia con Italia que lo desconozco y le puedan permitir pagar la pena en Colombia. Hay tantas cosas que se pueden dar. Lo único cierto es que el Pitufo estuvo en la época dorada del fútbol colombiano donde se ganó muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Nadie
sobre
puede negar.
En América.
Sí, claro. Es que en el América de Cali es donde ganó casi todo el dinero. Y o en el Unión Magdalena, usted lo conoció.
Usted ve que Castel tiene plata.
Claro, en el América de Cali.
La época dorada en todo sentido.
Claro, no, la época dorada. Es para no mencionar tanta gente, Fabio, entienda, sí, para no decir que estuvo al lado de los Rodríguez, que lo que Pacho, es para no meterle esto al fútbol. Entonces, por eso decimos que su época dorada, donde él jugó, donde brilló, fue ahí en el América de Cali. Donde participó en Copa Libertadores fue América de Cali. Él fue el del final, infortunio en la final cuando enfrentó a Vidalle contra Argentino Junior y desperdició la pena máxima que él pudo haber dado el título al cuadro América de Cali. Entonces, la gran reflexión es cómo las vidas se van deteriorando cuando las decisiones son equivocadas. Cuando no tenés un plan de inversión, pues muchos dirán, no, pues es que los jugadores vienen de lo más humilde y todo. Yo conozco gente muy humilde, que ha tenido una capacidad impresionante para evolucionar.
Escuchó consejo.
Aprovechando sus oportunidades. Hay gente que con quinto de primaria se enriqueció porque fue gente que supo qué hacer cuando tuvo un billete en las manos. Pero este es un tema no de aquí, este mismo tema lo viven los argentinos, lo viven los brasileños, jugadores que han tenido bolsadas de dinero y que terminan mal.
Adriano, por ejemplo.
Adriano, por ejemplo, sí. Es brasileño.
Gente que lo aconseja mal.
Claro. Yo me acuerdo que una de las noticias a mí, como hincha del fútbol, porque lo vi jugar, estaba yo en la radio todavía, no hacía parte de los medios de comunicación, era estudiante en esa época, en el año 72, a Prospiti, a Pedro Peruchín Prospiti, quien había sido jugador de Millonarios y de Independiente Santa Fe, goleador de Independiente de Argentina, y pasó por el Caldas de Manizales, el equipo de mis amores, y para mí Prospiti era una sensación. Era lo máximo que pudiera tener en mente. Y después la gran decepción que lo encuentran en Avellaneda disfrazado de policía atracando a la gente. Entonces, dice uno, pucha, no hay derecho a gente que ganó tanta plata, que pudo haber tenido un futuro totalmente distinto, que hayan perdido el camino y terminen en los enredos que han terminado. Lo siento.
Hoy hablaba con un amigo, Javi. Sí. Y me decía, las decisiones que uno toma en la vida no son ni buenas ni malas, lo que trae son consecuencias. Y me parece que mucho tiene que ver con esto que usted marcaba, ¿no?
Sí. Sin duda.
Bueno, dejamos el tema ahí para no involucrar más, porque muchos casos son, y casos que tocan a jugadores colombianos. Sí. Como por ejemplo el tema de Biafara, por ejemplo. Claro, pero para no, sí, para no meter el dedo en la llaga y hurgar ahí, no, dejémoslo ahí y esperemos, vamos a hacerle seguimiento porque es una obligación noticiosa el estar pendiente del tema del Pitufo de Ávila en Italia. Y estaremos todos estos días a ver cómo evoluciona el asunto, cuáles son los cargos, porque todavía no se saben cuáles son los cargos. Se dice que de algo del 2004 o algo así por el estilo.
2001, sí, ¿y cómo 2001? Fue, ¿no? Si fue
en Nápoles y
transportando, Genova. Llevando, vendiendo.
O llevando razones.
Es que es amplio. Exacto. Ese artículo es amplio.
Ese tema hay que mantenerlo en vigencia. Claro. Porque es un personaje público y como personaje público, pues tenemos la obligación de hacerle el seguimiento que corresponde. Tenemos las 2 de la tarde, 13 minutos. Este Hacemos. Es Blog Deportivo. Antes de irnos, atención cómo va en este momento Getafe Atlético de Madrid. Se está jugando en la Liga de España.
No lo ves, que es ese jugador que tiene el gran partido, pero Lucho está ahí en su lugar, en donde él vive, que es en el área. Y bueno, no solamente marca.
Minuto 88 de juego, Getafe 1, Atlético de Madrid también 1. El conjunto colchonero logró el empate hace instantes con Lucho Suárez. Pero el primer gol del partido fue de Stefan Mitrovic. Encuentro que es de terminar así, mantendría al Atlético de Madrid entre los top 5 de la Liga Española, el Getafe, ahí también en la sexta casa.
La semana en la que también estará el Barça visitando a Cádiz. Acá está Carrasco. Son las 2 de la tarde, 14 minutos, y estamos atentos a Radamel Falcao con el Rayo Vallecano. 2:14, hacemos una pausa y ya regresamos al único show deportivo de la radio, Blog Deportivo.
Blog Deportivo, el A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
Pajarito.
Señor.
La hora.
2:15 p.m, Javier.
En el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo.
Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
Levanta el servicio.
Sigue viviendo el modo fútbol con tus amigos y disfruta cada jugada y cada gol. Mejor compartido, mejor con Black and White. Black and White, whisky oficial de los partidos en casa. Diageo te invita a disfrutar la vida con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
Según una publicación que circula por redes sociales que incluye una imagen de un supuesto cronograma de cepas variantes para el COVID-19 hasta el año 2023, acompañada con los logos de la Organización Mundial de la Salud y otras reconocidas organizaciones, esta pandemia responde a una estrategia para imponer la dictadura y disminuir la población. ¿Esto es real?
Esta información es falsa. Expertos chequeadores encontraron que no existe evidencia de la veracidad del cronograma. Incluso, la imagen presenta imprecisiones. Primero, una variante no es lo mismo que una cepa, y hasta el momento solo se han identificado variantes. Y segundo, la variante Delta que ya se identificó, se conoció su origen en octubre del 2020 y no en junio de 2021, como lo afirma la publicación.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
Los más grandes están aquí.
Ellos han esperado esta oportunidad toda su vida.
Vienen historias increíbles y voces inolvidables.
Con su talento nos demostrarán que los sueños no tienen edad.
La Voz Senior, lunes a viernes, 8:00 p.m. Tú nos ves, Caracol TV.
Blog Deportivo en Blue.
Pistolero, gol del uruguayo, doblete para darle la victoria a su equipo en los últimos minutos en la zona. Checholini marca. Luis Suárez,
Blog en Deportivo.
Doblete de Lucho Suárez al último minuto del juego. Ahora estamos ya en el 90+2 de juego para el Atlético de Madrid. Haga 2-1 y consiga la remontada frente al Getafe, que venía ganando desde la primera parte. Lucho Suárez entonces es su segundo gol y pone al Atlético de Madrid como líder del fútbol español después de 6 jornadas, 14 puntos. El actual campeón es también el actual líder.
Castel, cuando juega de rojo, yo hincha ese man.
Luis Suárez, Javier.
Cuando juega de rojo, de azul no, de azul, de celeste ni por el diablo.
Exacto.
Sí, sí.
No, Javier, junto a Lewandowski, Lukaku, deben ser de los mejores centros delanteros en la actualidad del mundo del fútbol. Y había como que escuchó a Simeone en una declaración ayer, antes de ayer, yo lo leí, decía que hay que tener paciencia con Luis Suárez porque a él siempre le cuesta un poquito al inicio del campeonato tomar su forma. Bueno, como que lo escuchó, lo leyó y dijo, no me va a costar tanto, ya voy a empezar a hacer goles, y anotó todos hoy.
Bueno, dos goles que catapultan al Atlético de Madrid a la primera posición de la Liga de España. Entonces no son goles definitivos, no, claro. Primero para empatar y después para salvar el punto y para salvar los tres, porque en el fútbol, y usted lo sabe, Juanjo, hay goleadores que no definen partidos. Cuando el partido está asegurado, te hacen 2, 3 y hasta 4 goles.
Claro.
Pero no, sí, verdad, no, pero te definen partidos.
Más. Claro, el del empate sobre la hora y el de la victoria del minuto 90 son los que más valen.
Claro.
Cosas como estas son las que tienen a Koeman también en la cuerda floja en Barcelona, porque recordemos que Koeman lo consideró, cuando hizo cargo de Barcelona, dijo que estaba acabado Luis Suárez, lo echó del club, y Luis Suárez fue goleador y campeón con Atlético Madrid, ¿no?
Sí, ahora que Lucho Suárez con estos goles está diciendo que el que está acabado es Kuma.
Claro. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo nos cambia la vida?
Sí, sí.
Se volteó la arepa.
Porque le digo, este fracaso en el Barcelona sin fracasa y puede haber cualquier tipo de apreciación. Habrá quien lo defienda diciendo es que no hay la cantidad de jugadores y la calidad que tenían antes, ya no está Messi, etcétera, etcétera. Pero hay equipos que usted los puede moldear y los holandeses son muy buenos en eso, menos Coman.
Y los ponen a caminar
y los ponen a caminar sin tener grandes figuras.
Sí.
Todo a través del trabajo y de la táctica. Porque en Inglaterra tampoco pudo el hombre, ¿no? Entonces yo le digo, este prácticamente es el ocaso de Koeman como técnico del Barcelona. No,
la portada ya habla de Pirlo y habla de Xavi.
De Pirlo y de Xavi, sí. Más Xavi que Pirlo.
Más Xavi y
más de la casa.
Sí.
Lo que pasa es que son 6 millones de euros, estaba leyendo esta mañana, 6 millones de euros si sacan a Koeman ya.
Sí.
Son 6 millones de euros y no tienen plata en este momento.
Y todavía no le pagaron los 4 millones que le deben a Valverde. Ese es otro problema que tiene Barcelona. Que Valverde se fue, le quedaron debiendo 4 millones y para sacar a Koeman tienen que pagar 6 más. Un club que no tiene dinero tendría que pagar 10 millones de euros solo para entrenadores que ya no están.
Salga a la acera y vea la fila que hay. Son 1.500 millones los que debe. Ahí están todos
acreedores,
los acreedores.
La lata,
todos los acreedores están ahí al lado. Bueno, tenemos las 2 de la tarde, 21 minutos. Estamos en Blog Deportivo a esta hora. ¿Qué es lo último que hay sobre el caso James Rodríguez? Lo último.
Pues Javi, lo último.
¿Se confirma o no se confirma? ¿O todavía están en veremos?
Todavía está en veremos, exactamente. Todavía está en veremos. Aparentemente, lo único que que faltaría, según lo que hemos averiguado con algunos periodistas ingleses, es que el sueldo de James Rodríguez se ha negociado directamente con el club que lo va a pagar, que es justamente el Al Rayyan, que el visto bueno ya lo tiene el Everton, que estaría tranquilo con que James Rodríguez se vaya y que el equipo pague obviamente su salario, que es lo más importante, pero todavía no ha llegado a un acuerdo, todavía no hay ningún tipo de información oficial del equipo de Qatar sobre la contratación de James Rodríguez, ni tampoco Javi hay de momento, porque muchos dicen que James ya había viajado,
sí.
No hay de momento ni una foto.
No hay evidencia de que esté allá.
A mí me cuenta un primo que vive allá, don Javier.
¿En dónde? ¿En Qatar?
Allá en Qatar, Nalgas Basadar.
Ah, es primo.
¿Cómo se llama?
¿Cómo se llama? Parece que sí. Que todos están acá y casi. Él me dijo que apenas me dijo, llámeme. Yo dije, claro, Nalgas Basadar, yo lo llamo. No sé, una cosa, cualquier cosa, don Javier, yo lo llamo inmediatamente.
¿No puede servir de corresponsal?
Ahí le paso. Nalgas Basadar se llama. Por si algo le paso el contacto.
Ah, Nalgas. Nalgas Basadar es el nombre.
Nalgas Basadar, Juanjo.
Es catarí.
Sadar es el apellido.
Sí.
Nalgasba es el nombre.
No. Les cayó bien su primo. Sí. Les cayó bien su primo. Están encantados con él.
Lo tenemos de corresponsal cuando quieran.
Sí. No.
Qué horror.
Qué cosa, por Dios. Tenemos las 2 de la tarde, 23 minutos. Seguimos en Blog Deportivo. Fue presentado Carlos Sánchez en las últimas horas, el internacional colombiano, al que descubrieron en Uruguay. Lo descubrió Julio Comesaña. Le dijo a Pinto, mire, ahí hay un jugador que es colombiano, no ha jugado en la liga colombiana y terminó encumbrado como uno de los baluartes del medio campo de Colombia en los dos campeonatos del mundo del 2014 y 2018.
River Plate, como le dicen al equipo allá en Uruguay, fue donde se formó y se fue a los 19 años este chocuano de 35 años. No ha jugado nunca en el fútbol colombiano, por eso la motivación de Carlos Sánchez de venir al fútbol de su país, ahora con Santa Fe.
Venir a jugar a Colombia era una deuda que tenía, me lo debía y era algo que quería experimentar. Hubieron varias opciones que por respeto no voy a dar nombres. Fue Santa Fe la que me dio esa tranquilidad y me respaldó, me abrió las puertas. Para mí la verdad es supremamente importante porque tú le preguntaste al presidente el arreglo económico, pero esto no pasa por lo económico. Hay cosas mucho más importantes en este momento en el que yo estoy, en mi carrera, y la primera idea o lo primero que yo le dije al presidente, para que lo sepa todo el mundo, fue que yo venía y que quería venir a Colombia a ayudar a crecer a los más jóvenes, a que el fútbol colombiano creciera y que al mismo tiempo yo pudiera aprender del fútbol colombiano, porque no tuve la oportunidad de experimentar el fútbol colombiano, me fui muy joven, y para mí esto es un aprendizaje en el cual quiero meter el alma y quiero dar la vida por Santa Fe, porque me ha abierto las puertas.
Desde el mes de mayo no juega un partido oficial Carlos Sánchez, lo hizo en el Watford de Inglaterra, el equipo londinense, pero se radicó en España y ha venido entrenando con un preparador físico personal que lo tiene en buen punto, aunque obviamente la altura le pega en algo.
Yo no he parado, yo soy una persona que me gusta entrenar, que me siento bien, que me gusta sentirme bien físicamente. Si bien yo terminé el torneo con el Watford en mayo, yo seguí entrenando, yo estaba radicado en España y seguí entrenando con un preparador físico, así que en el aspecto físico no hay nada que preocupar. Mi adaptación en Tejo ha sido buenísima. El ahogo que siempre se habla, pues no lo he sufrido tanto, no sé por qué, pero me he sentido muy bien. Y nada, espero estar a las órdenes lo más pronto posible. Tengo muchas ganas de ponerme la camiseta y defender estos colores.
Esos colores que espera defender el próximo fin de semana, ser convocado Carlos Sánchez. Por supuesto, varios exjugadores cardenales le hablaron muy bien de la institución, entre ellos Jerry Mina.
Pues se pusieron en contacto muchos jugadores o muchos exjugadores de Santa Fe, el caso de Jerry Mina, Julián Anchico, Andrés, se pusieron en contacto conmigo y me hablaron muy bien de la institución, de su experiencia. Eso también ayudó para tomar una decisión. Bueno, con Alexander tenemos una relación más que buena. Vivimos momentos muy, muy importantes con Selección Colombia. Lo contacté también, me olvidé de mencionarlo, pero lo contacté y me habló muy bien de la institución. Lleva poco en la institución, pero lo han hecho sentir muy bien. Así que todo positivo.
Y ante la llegada, por ejemplo, de Alex Mejía a la Selección Colombia en los últimos partidos de eliminatoria, pues Carlos Sánchez también se ilusiona de que vistiendo la camiseta del León pueda llegar al equipo de Reinaldo Rueda.
Yo creo que todo jugador profesional, en este caso colombiano, sueña con llegar a la Selección Colombia. Es mi caso. Yo, primero que todo, para poder llegar a la selección hay que hacer las cosas bien en Santa Fe. Es algo que primordial es, como te digo, Santa Fe. La selección es algo que ojalá se dé, pero yo estoy pensando hoy en día en lo que es pleno Santa Fe. Dar todo por Santa Fe y que lo demás, si quiere llegar, pues, que llegue.
Este será el noveno club en la carrera de Carlos Sánchez y por supuesto todos estos kilómetros, Liga Francesa, Liga Italiana, Liga Española, Liga Inglesa, le da para ser autoridad y también ejemplo en los jóvenes del equipo que ahora dirige Grigori Méndez.
El famoso bloqueo, bloqueo, bloqueo.
Tú mencionas a Pedrosa, pero le ibas a ayudar a todos. Desde mi humilde posición, yo estoy recién llegado y yo les dije el primer día que yo quería aprender de ellos porque ellos realmente conocen más que yo la liga. Pero es mi experiencia intentar ayudarles a crecer, a que quemen esas etapas, que muchas veces a todos nos pasa, queremos irnos rápido a Europa o mismo aquí en Sudamérica y no quemamos esas etapas. Y creo que en eso tenemos que trabajar todos, no solamente a nivel de clubes, sino a nivel también periodístico, intentar retener un poquito más a nuestros jugadores. Porque eso qué va a hacer, que la liga crezca, y que siendo la liga todos ganamos. Entonces esa es una de las tareas que yo me he puesto, intentar a mantener a esos jugadores, que puedan quemar sus etapas y que no tengan ese afán de irse por irse, sino de irse ya con un nombre hecho en el fútbol, que eso marca la diferencia cuando estás afuera, la marca mucho.
494 partidos tiene como profesional Carlos Sánchez y quiere aportarle a la Liga Colombiana, enseñarle a los jugadores, a sus colegas, que una cosa es jugar y otra es competir.
Es un fútbol donde no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia aparte de los tres fenómenos que conocemos, tres o cuatro fenómenos. Del resto estamos todos muy, muy parecidos y la diferencia se marca en el aspecto mental, es verdad. Entonces, lo que hay que imponer o lo que hay que implementar desde mi punto de vista, la idea de competir. No es lo mismo jugar que competir. Jugar juegan todos, competir muy pocos. Con esa idea vengo, con esa idea quiero entrar al club, de poder meterles en la cabecita a los compañeros o intentar ayudar desde mi humilde posición, de que nos convenzamos, porque hay talento, hay jugadores, pero muchas veces nos falta eso, lo mental, que es competir.
Ahí es donde está la diferencia, una cosa es jugar y la otra es competir, Castel.
Sin duda.
A jugar van muchos a la cancha, a competir muy pocos.
Claro. Usted sabe, Javier, que los entrenadores últimamente han hecho métodos de entrenamientos competitivos.
Sí.
Es decir, ¿cómo quiere usted volver a alguien competitivo si no entrena competitivamente?
Ajá.
Es muy difícil.
Y bueno, ¿y por qué no nos da un ejemplo de un método para entrenar competitivamente? ¿Se puede decir que competitivamente es cuando usted para 6 defensores a que sean atacados por 11 jugadores?
Así es, ¿sí? Por ejemplo, claro. Y tenerlos
en la inferioridad numérica para exigirlos, para que sean competitivos físicamente, sino mentalmente.
O, por ejemplo, iniciar un ejercicio de 8 contra 8 y uno de los grupos de 8 va ganando 2-0.
Sí.
Y el equipo que va perdiendo 2-0 tiene 15 minutos para empatar y remontar el 2-0. Y entonces los pone a entrenar bajo esa presión de que en 15 minutos tienes que hacer 2 goles porque te necesitas empatar. Bueno, esa es una manera de hacerlo competitivo, de aceptar las adversidades que a veces se te van a presentar. Yo creo que está bien el mensaje que de Sánchez, ¿eh?
Pero enorme, el mensaje es buenísimo.
Sí, está bien. Competir es distinto a jugar.
Así es. Una cosa es competir, otra cosa es jugar, una cosa es salir a la cancha y otra cosa es comprometerse con lo que va a hacer en la cancha. Ahí hay grandes diferencias y eso es lo que marca el que algunos jugadores... Oígase bien, algunos jugadores que no son técnicamente muy ricos terminan siendo figuras porque son más competitivos que los que técnicamente son más ricos.
Así es.
Y de eso está lleno la historia del fútbol. El que citamos cada rato, Ruud Gullit, lo dice, yo no era técnicamente una maravilla, pero era un jugador competitivo.
Cristiano.
Cuando iba Cristiano es un jugador competitivo. James no es un jugador competitivo, que me disculpe.
Es talentoso.
Sí, es talentoso.
Muy talentoso.
Pero con la camiseta de la selección sí se vuelve competitivo.
Sí, sí.
Con lo de los clubes no asume tanto compromiso. Ese es un caso bien extraño.
El mismo Lucho Suárez, competitivo.
Lucho Suárez con la camiseta de Uruguay o con la camiseta del Barcelona, con la que sea.
Yo fui competitivo.
Así es.
Es difícil encontrar un uruguayo no competitivo.
Sí, además, también eso es cierto. Eso como que viene en el ADN. Me permiten un instante, un par de cuñitas, porque tenemos al profe Luis Fernando Suárez en este momento en línea, porque seguimos con el tema. Él ha sido seleccionador, tuvo jugadores en Qatar, como el caso de Tenorio, con quien tuvimos la oportunidad de conversar ayer, así que es muy, muy, muy importante saber qué tanto puede beneficiar la Liga de Qatar en los actuales momentos a un jugador como James Rodríguez. Ya el profesor Suárez con nosotros.
En segundos aquí en el único chute deportivo de la radio, 233, nos vamos volando y regresamos.
Blog Deportivo en Blue.
Con Prosegur Alarms queremos estar cerca de ti en todo momento. Por eso creamos contigo una nueva tecnología que te protege a través del celular. Contrata hoy llamando al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Aplica en condiciones. Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Esta noche en Bla Bla Blue.
Esta noche después de las 10 de la noche estará en vivo en Bla Bla Blue. Cintia Cosio, generadora de contenidos para adultos y ahora estrella del cine. Y a las 11 seguimos de Amor y Amistad, hablando sobre amores extraños y amistades tenebrosas con nuestro antropólogo, investigador, escritor y periodista de misterio, Esteban Cruz. Y después de medianoche ustedes tienen la palabra porque abrimos nuestra línea telefónica. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este martes tranquilos, con buena música en medio de grandes conversaciones, los esperamos. Estamos en vivo de 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en Bla Bla Blue.
Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa.
Tu vacuna es el aporte que necesitamos para seguir soñando. Recibirte nos llena de alegría. Presentando tu certificado de vacunación más 45 mil pesos, adquiere tu dosis de entretenimiento. Un pasaporte con bonos para redimir por 5 entradas a cine en general o preferencial y 5 combos personales a un precio especial. Cine Colombia. Volvemos para emocionarte todos los días. Consulta los términos y condiciones en www.cinecolombia.com. 50 mil pasaportes disponibles.
Rock Deportivo en Blue.
Dos de la tarde, 34 minutos, estás escuchando Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio al aire.
Y hasta ahora nos comunicamos con San José de Costa Rica. Está en este momento el técnico de la selección tica, el profe Luis Fernando Suárez con nosotros. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Un saludo para usted y para todos los oyentes.
Bueno, lo llamamos porque tal vez usted es el que tiene la visión más precisa, porque lo vivió, porque lo tuvo que analizar y lo tuvo que ejecutar. ¿De qué tanto le puede servir a un jugador el fútbol de Qatar? Porque usted tuvo jugadores, cuando fue al Campeonato Mundial del 2006, jugadores que actuaban en Qatar. ¿Qatar es un cementerio de elefantes o es una liga que alguna expectativa le puede ofrecer a un jugador de alta competencia como James Rodríguez?
Javier, en este momento y sobre todo ahora, después de tantas cosas que pasan, uno siempre se tiene que poner a pensar más, básicamente es como en la competencia, de qué manera el jugador juega, pues que juegue, básicamente el verbo es jugar. Creo que es importante. Antes y en determinado momento uno, y yo lo viví como entrenador de selección, a veces uno, algún jugador que de pronto fuese suplente en alguna parte de Europa, aún siendo muy buen jugador en su país, y sin competencia, uno pues lógicamente decía, ¿cómo no lo pongo a jugar? Es necesario ponerlo a jugar. Hoy es distinto, hoy entre más competencia tengas, mucho mejor. Yo creo que nosotros no podemos ser tan clasistas como ha ocurrido durante mucho tiempo, y creo que eso un poco lo ha cambiado Reinaldo. Cuando empezó Reinaldo a hacer su convocatoria, empezó a llamar gente de otras partes que antes como que estaba vedado. No se podía llamar gente de Asia, no se podía llamar, no sé, gente ni siquiera de Colombia, porque supuestamente es una liga menor. Parece que en ese sentido lo de Rey es bueno, y lo de James, si tiene competencia, muchísimo mejor para nosotros, como para que él tenga posibilidad de estar en la selección compitiendo.
Profe, ¿cómo manejó en su tiempo lo de Tenorio?
No, pues siempre por esa situación que en determinados momentos yo veía. Yo tenía dos, tres muy buenos delanteros. Uh-huh. Uno era Agustín Delgado, el otro era Carlos Tenorio. Y el otro, Iván Caviedes. En esos tres, lo más importante es que los tres tenían competencia. Y lo de Carlos, pues en ningún momento fue un óbice como para que él respondiera mal a la respuesta que siempre teníamos en los partidos de eliminatoria o en el Mundial, bueno, uno de los goleadores. O sea que me parece que él en ese sentido siempre se comportó bien, siempre fue un gran profesional. Y creo que en ese sentido, cuando llegaba, estaba bien, estaba competitivamente fuerte y no tuvimos ningún problema, afortunadamente.
Claro, ayer eso nos confesó y él hizo una reflexión bien interesante. Dijo, mire, el tema es el que usted se meta en la cabeza de que es un jugador competitivo. Que usted se prepara no solo para jugar en Qatar, sino para estar con su selección. Ese fue el mensaje que dejó, agregado a lo que nos manifestó. Es preferible estar jugando en Qatar que no sentado en Inglaterra. Y yo creo que aquí ya se tiene que ser mucho más pragmático, ¿o no?
Totalmente de acuerdo, Javier. Es mucho mejor, y se lo digo, hoy es diferente. Hoy, si yo me pongo a pensar en algún jugador que tengo, que indeterminadamente es de los muy buenos en el país, por ejemplo, y está en otra parte, y de pronto no tiene competencia, hoy la situación es totalmente diferente a antes. Antes uno lo ponía a jugar porque marcaba diferencia solamente con la sola presencia. Hoy no lo es tanto. Hoy se tiene no solamente tener esa presencia, tener la experiencia, pero también tener el ritmo. Me parece que en eso es Sería una muy buena noticia que él tuviera ritmo, que él tuviera partidos. Creo que eso sería una ventaja para nosotros y lógicamente para él. Él perdería mucho si no estuviera compitiendo.
Claro. ¿Usted ha tenido alguna información últimamente del nivel que tienen en Qatar, no?
No mucho. Últimamente no, porque no he estado como muy en contacto con ningún jugador que haya estado por allí. O sea que no tengo, no sé cómo estará hoy en el nivel futbolístico la Liga de Qatar.
Sí, me dicen que han llegado muy buenos jugadores y que aparte de eso el nivel ha subido mucho frente a los últimos 6-7 años. Y me lo dijo esta mañana un instructor de FIFA. Me lo dijo esta mañana que tuve la oportunidad de conversar con él y me manifestó eso porque le pregunté, bueno, ¿usted qué conoce de la Liga de Qatar? Y dice, no se engañen, no se metan cuento. Siempre estamos inclinados en Sudamérica a entender que ese fútbol es menor y puede que como liga sea menor, pero que los dos o tres equipos que están ahí en disputa son equipos que se montan por bolsas grandes entre el hábito que tienen los jeques de demostrar cuál tiene más poder y el poder lo reflejan con los equipos de fútbol. Así me lo explicaron esta mañana. Pero lo importante entonces como conclusión es que James esté donde esté, pero que juegue. Y que sea esa la posibilidad de volver a la Selección Colombia.
Y yo le ratifico esa situación que usted mencionó ahora con lo de Carlos Tenorio. Sí. La situación ya ni siquiera es pensando en que se tenga una liga muy competitiva o no, sino en el profesionalismo de ese jugador, que claro. Ese jugador esté jugando en cualquiera sea la liga, en cualquiera sea el equipo, se comporte de la manera más profesional posible, que el entrenamiento de él sea para la alta competencia, de que se exija muchísimo para poder, de verdad, cuando ya se dé situaciones donde haya una exigencia alta, pueda responder.
Bueno, usted estuvo en ese cuerpo técnico de la Selección Colombia de los años 90, estuvo cerca de ese cuerpo técnico. El pibe Valderrama no jugaba con Mosca, que Mosca no lo quería en el Montpellier. Uh-huh. Y era el primero que estaba en la lista de la Selección Colombia y era el mejor calificado partido tras partido.
Es totalmente cierto, pero sí hay una distancia grande de esos años, de finales de los 80, finales de los 90, a lo que se presenta hoy. Hoy, y eso es otra cosa que usted también bien lo dijo, hay veces uno como que mira por encima del hombro a todas otras ligas y no se da cuenta de que en determinado momento todo el mundo ha crecido, todos los equipos han crecido, todos los países han crecido. Entonces, un poco es eso. Uno, pues lógicamente sí, a Carlos Valderrama siempre lo tendrá como una posibilidad cuando no jugaba. O, por ejemplo, hoy, aunque no juegue James, siempre pensará uno como una muy buena posibilidad. Pero esa situación de que hoy, con estas líneas tan cortas o las diferencias tan cortas que hay en el fútbol, me parece que es bueno siempre tener la competencia.
Claro, oiga, pero ya que usted toca el tema de la manera como nos cerramos, y pensamos que o miramos solo hacia adentro y pensamos que hay ligas inferiores, que hay estratos distintos, nos lleva muchas veces a reflexionar y les voy a compartir esto simplemente como enseñanza. Tuve la oportunidad el fin de semana de conversar con un profesor universitario. Uh-huh. Que dicta clases en Panamá, dicta clases en Ecuador, dicta clases en Colombia, dicta clases en Perú. Profesor de alta finanza. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y qué? ¿Y los ecuatorianos progresamos mucho? Los ecuatorianos creen que son superiores a los colombianos. Los peruanos creen que son superiores a los colombianos y a los ecuatorianos. Los colombianos creemos que somos superiores a los ecuatorianos, a los panameños y a los peruanos. Y uno se pone a ver la realidad de todo esto y es evidente que la globalización ha llevado a que unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, estén tan llenos de talento los ecuatorianos, los peruanos y los colombianos como para hacer sentir que son mejores a sus competidores. El problema es cuando usted cree, se queda ahí y cree que usted es el ombligo del mundo. Uh-huh. Y que los demás no cuentan. Eso simplemente como experiencia, con la charla de un profesor de AFIT el fin de semana pasado, profesor Luis Fernando Suárez, usted que recorre el mundo con la maleta, como director técnico dirigiendo selecciones.
y muy certero todo, demasiado certero. Nosotros de verdad hay que estar por fuera como para saber el nivel de los demás y en ese sentido reconocer que todos los demás han crecido. Y creo que un poco cuando nos ha ocurrido que nosotros, con base en el respeto, con base en que miremos a todos los demás creyendo que son buenos, por eso hemos ganado. Cuando hemos perdido, porque hemos creído que con sola la presencia podemos ganarle a cualquiera. Bueno, me parece que eso es un poco nuestra situación. Colombia es muy, muy especial en ese sentido, pero cuando uno en determinado momento ve capacidades en los demás, tiene más posibilidades de triunfar.
Sin ninguna duda. Bueno, profesor, le agradecemos mucho, muy importante esta referencia, la experiencia que tuvo como seleccionador ecuatoriano, manejando jugadores que actuaron en la Liga de Qatar y todo lo que hoy nos ha ofrecido como reflexión, pensando en la utilidad de James Rodríguez en competencia, jugando partidos, así sea en la Liga Qatarí, que en el nivel puede ser inferior a la Liga Inglesa, pero en Inglaterra no juega, en Qatar va a jugar y va a competir y va a depender de él, de su interés, de su propósito, el llegar en buenas condiciones a la Selección Colombia. El abrazo de siempre, profe.
Igualmente para todos ustedes, que estén muy bien.
Muy amable. Luis Fernando Suárez, el técnico de la Selección de Costa Rica.
Aquí en el único show deportivo de la radio, Blue Radio, BlueRadio.com. Son las 2 de la tarde, 45 minutos. Hacemos una pausa, ya regresamos, no te muevas. Tenemos programa todavía a las 4, Voz Populi.
Rock Deportivo en Blue. Banco de Alimentos de Bogotá. Juntos contra el hambre vamos a donar. Hay tanta gente que necesita tener una comida más, una vida.
Haz tu donación en www.bancoyalimentos.org.co.
Apoya Blue Radio.
¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las supermamás.
Trabajamos pensando en usted.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
2:47 PM, las noticias en Blue Radio. Mucha atención, que la fuerza de tarea Aquiles, que tiene su base en el Bajo Cauca antioqueño, reportó que un camión del ejército fue atacado con explosivos en Puerto Libertador, Córdoba. Esto cuando se desplazaba por la vía entre los corregimientos de La Rica y Juan José. La información preliminar es de un muerto y varios heridos. Esta es una información que ampliaremos en nuestros siguientes Voces y Sonidos. Por otro lado, la fiscalía presentó reveladores chats de WhatsApp entre Emilio Tapia y Juan Carlos Cáceres, quien manejaba el anticipo de los 70 mil millones que dio el Ministerio TIC. ¿Qué más ha pasado en la audiencia, Asdrúbal Guerra?
La Fiscalía reveló que el también condenado por el carrusel de la contratación, Inocencio Meléndez, presentó a Emilio Tapia y Juan Carlos Ángel Cáceres de Funtic, quien se encargó de manejar la plata del anticipo, es decir, los 70 mil millones de pesos. En la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento a los detenidos Luis Fernando Duque, Emilio Tapia y Juan José Laverde, la Fiscalía reveló chats de WhatsApp cruzados entre Emilio Tapia y Juan Carlos Ángel Cáceres, quien también tenía una empresa en Estados Unidos para manejar el anticipo.
Juan Carlos le indica al interveniente Emilio que acaba de llegar a aprobación, gracias a Dios, ya mañana se puede montar las dos órdenes de pago junto con esa acta. Mañana lo llamo socio. Esto es el desembolso, su señoría, que se realizó de lo del anticipo, se dio para el 27 de abril del año 2021.
La fiscalía pedirá la solicitud de medida de aseguramiento contra los tres detenidos.
Y la audiencia que estaba programada para hoy a las 2 de la tarde contra el empresario Enrique Vives Caballero fue aplazada. La razón sería que las partes continúan analizando las audiencias pasadas para poder intervenir frente a la apelación presentada por la defensa. La información la tiene William Agudelo.
La audiencia de apelación por la medida de aseguramiento contra el empresario Enrique Vives Caballero fue aplazada de nuevo. Así lo informó uno de los abogados de las víctimas, Ricardo Robles.
La audiencia la reprogramaron para el día de mañana y la razón es porque se tienen que estudiar todos los videos de las audiencias pasadas.
También hemos logrado establecer que Vives Caballero se encuentra en una celda aislado en la cárcel Rodrigo de Bastida de Santa Marta. La razón sería que existen riesgos contra la vida del empresario, quien podría ser violentado por otros reclusos al ingresar al penal.
Blog Deportivo en Blue.
Son las 2 de la tarde, 49 minutos, el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo al aire.
Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegría de coyo, es curtir o verão.
Atención, que las noticias se originan ahora en portugués.
Sí, señor Javi, mira, y tiene que ver con un colombiano.
A ver,
que dejó huella y rastro, buen rastro en territorio brasileño.
Ajá. Colombiano en Brasil.
Colombiano en Brasil.
Víctor Hugo Aristizábal, que hizo tantos goles.
Faustino Aprilla.
No, pero con el flujo, por ese mismo tibio, equipo tibio. Verde.
Ah, Freddy Rincón.
No, hombre, ¿cuál Palmeiras? Verde?
Tibio. Están tibios todos ustedes.
¿Sí?
Están tibios.
¿Usted sabe quién es?
Ah, no, ya.
Últimamente fue la noticia.
Flipper.
Me he vuelto, mejor dicho, el rey en todo, el rey de los juegos mentales, me están diciendo hasta allá en el rey de los juegos mentales.
A ver, pero ¿qué protagoniza como noticia Jerry Mina hoy en Brasil?
Se están preguntando los colegas de TNT Sports en Brasil la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido la mejor dupla de defensas de la última década en el fútbol brasileño?
La mejor dupla de defensas centrales.
Exactamente.
En el fútbol brasileño en los últimos 10 años. Vaya.
Uy, ese es...
En el torneo brasileño.
Y están como los nominados.
Los nominados son
Kahneman y Pedro Jeromel del Gremio.
Kahneman argentino.
Sí, campeones de Copa Libertadores juntos, exactamente. Rodrigo Caio y Pablo Mari, también campeones de Copa Libertadores juntos en el Flamengo.
Tampoco me gusta.
Muy bajitos.
Flipper.
Balbuena y Pablo, que consiguieron dos títulos brasileños con el Corinthians. Rever y Leo Silva, que en el Atlético Mineiro junto con Ronaldinho también consiguieron el título de la Copa Libertadores. Dede y Martins del Vasco da Gama. Y atención a esta dupla.
A ver.
¿Usted conoce a Víctor Hugo, Panita?
Ay, Panita, sí.
Víctor Hugo y Jerry Mina.
Eso sí, es mucha dupla.
Dupla campeona de Brasileirão también con el Palmeiras.
Bueno, pero esos son los nominados. ¿Y cómo está la votación?
Pues sabe, la votación cuenta en este momento y sí. Yo creo que tiene que ver con los últimos logros. Va ganando Rodrigo Caio y Pablo Marí de Flamengo.
Ay, no, ¿cómo así? Hola.
No.
En segundo lugar va Kahneman y Pedro Jeromel del Gremio. Pero
los más recientes,
Jerry Mina y Víctor Hugo, están muy pegaditos a Kahneman y Jeromel. Mira, sí. 31% del Gremio contra 29%.
¿Dónde voto? Bueno, pero a ver, para más o menos poder marcar unas tendencias y tener una explicación, sí, de por qué unos y por qué otros. ¿Quiénes son los votantes? ¿Quiénes votan? ¿Periodistas?
No,
aficionados.
Aficionados.
Ahí es donde marca diferencia la dupla de Corinthians,
sí,
y la dupla
de Flamengo.
Flamengo, claro. Es como poner a votar la pareja de centrales de Fortaleza con la pareja de centrales de Millonarios.
Exactamente.
O de Nacional.
La inmensa mayoría.
Por eso que para mí el logro más grande es estar entre los nominados, porque los nominados sí los ponen los periodistas.
No, de ecuánime.
Ah, me está hablando de bien, ¿o
sí,
la?
Yo
está leyendo mucho.
Sí. Estoy leyendo mucho, con Dorito. Pero bueno, si yo hago una encuesta aquí, ¿quién es la mejor dupla en el humor?
Uy, Flipper
y el Panita.
Señoras y señores, les presento la mejor dupla en el humor humano-animal. Aquí está el show de Jerry y Flipper.
Tarán, vamos todos a cantar.
Inigualable.
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 Hola amigos, bienvenidos.
a la hora con más chistes.
Este programa con más chistes.
Don Javier. Marinita,
diga Jerry.
Don Ricardo.
Hola, sí, Panito.
Quiero a todos ustedes en la mesa.
A ver,
mira, que un tipo que fue al médico.
Ajá.
Con el testículo izquierdo hinchado.
Uy.
Ah, hinchado y adormecido, don Javier.
Testículo izquierdo hinchado y adormecido.
Y entonces
era
de el
izquierda
médico.
El, hombre, sí.
El médico llegó y se quedó mirándolo así y dijo: no, tranquilo, eso. Venga, a ver, yo miro. Y se puso así a mirar y tanteó la vaina y tal.
Epa,
y dijo, no,
epa.
Marina de Ríe. El médico dijo: no, esto es una inflamación testicular que pues no es nada grave.
Ah, menos mal.
Pero entonces, ¿sabe qué? Le dijo el especialista, le voy a dar el teléfono de un colega, de un colega urólogo.
Sí.
Y entonces él lo anotó, pero se equivocó y le dio fue el de un abogado.
Ah,
le dio el número fue el abogado, no. Claro, y el tipo de pensando que era para el urólogo y se vaya para la cita.
Ajá.
Y entonces estaba allí delante el abogado pensando que era el urólogo. Y le dice al abogado: señor, sí, bien pueda, ¿en qué puedo ayudarlo? Y el tipo llegó y bajó los pantalones y le mostró el testículo izquierdo diciendo: vea, como usted puede ver, doctor, tengo una inflamación en el testículo izquierdo. Y el abogado se queda mirándolo así y dice: amigo, pero mi especialidad es el derecho. Dice: ay, no me diga. ¿Hay especialidad para cada pelota?
El lechón Jerry, humano animal.
Sí,
ese es puro chiste de Flipper. ¿Cierto, Flipper?
No.
¿Es tuyo?
¿Está feliz, Flipper?
Sí. Que es de él, que él se lo contó a Jerry.
Sí, claro. Y entonces después el chiste no paró ahí.
Ah, no, diga.
Ah, sigue. ¿No? Segundo capítulo.
El tipo todo así, se sonrojó y todo.
Sí.
Entonces dijo: no, te voy a ir poner otro médico.
Sí, buscó otro especialista.
Llegó y se bajó y dijo: doctor. Le voy a mostrar el testículo hinchado, pero si se ríe le pego patada.
Uh-huh.
Y entonces llegó el tipo y pum, se bajó los pantalones y le mostró el testículo derecho. Y se queda mirando y dice: uy, qué testículo tan grande. Y dice: ahora no le muestro el hinchado.
Hacemos una pausa en el único show deportivo de la radio. No se lo imaginen, lo ideal es no imaginárselo. 2:56, Blog Deportivo.
Blog Deportivo en Blue.
Llega el mes del terror en la eliminatoria. Todos quieren sumar puntos.
¡Ay, la eliminatoria!
Todo el fútbol, con jugadores que no se quieren quedar sin tiquete al Mundial.
Pueden pasar muchísimas cosas en el medio durante todo este tiempo de acá llegar al Mundial, ojalá que no.
Técnicos que ruedan.
Un resultado que más que justo para Colombia, ¿y qué hacemos ahora?
Hinchas que no saben qué hacer.
Faltan 2 minutos para acabarse.
Jueves 7 de octubre, Colombia-Uruguay. El mes del terror futbolero. En Blue Radio, la alternativa de la Selección Colombia.
Tenemos mucho para contar, compartir, entender, conocer, probar, analizar, profundizar, comentar, tanto que 30 minutos no son suficientes. Por eso, La Nube aumenta su capacidad de información. Escucha La Nube, ahora de 7:30 a 8:15 de la noche. 45 minutos de tecnología para ti. Dirige Juanita Kremer. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Por Blu Radio y bluradio.com.
Blog Deportivo en Blue.
Starts in the Liga on the right hand side. Vesga and Farraga in the midfield too, with the captain Iker Muniain out wide. Raúl García.
La camiseta azul con la franja blanca, a mí personalmente no me gusta. Y ojito, porque el colegiado Manuela Montero y en el bar Mateu Laoz, a ver qué.
Ya tenemos sonido. El primero en inglés, fue una mague para que se lo comieron todos. Sí, sí.
Pero está bueno.
Sí. La nómina con un uniforme de Boca, el Rayo Vallecano, las escaleras de
Manolín. Manolín, ¿nos copia?
Estamos copiando.
¿Qué radiografía puede hacer del partido hasta ahora?
Bueno, creo que la radiografía, que va a empezar el partido, que todavía no hemos puesto la radiografía porque va a estar Colombia en la cancha. Estamos esperando que venga el tigre por el primer salpazo, pero cualquier cosa, estamos estrenando uniforme. Lo ha dicho Guillermo Ortiz, que tiempo para hacer uniformes.
Ahí le poquitico le hacemos la pincita al tigre.
Una es de España.
Claro, ¿eh? Desde Colombia, un uniforme especial para Falcao el tigre.
Diseño internacional.
Manolino, le faltó Ciro Arla y edición Guillermo Ortiz vestidos en la quinta con la 19 aproximadamente.
Joder, especial para que caballero. Sí.
Viste Blog Deportivo, gracias.
Cuando quieran nos tomamos tintico, Javiercito, cualquier cosita.
Centro de Bogotá, Colombia, por si acaso.
Cuando nos tomamos un cafecito, poquito, marinita.
Ríase, Guillermo. También
para usted, marinita.
Ríase, Guillermo, ríase.
Véngale con una camisita, unas pinchitas así para el segundo.
Bueno, ¿cómo va el Rayo Vallecano al terreno de juego?
El Rayo va con Dimitrayevski en la portería, Baliu, Maras, Catena y Fran García en la línea.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Defensa, Comesaña como capitán, Ismael Aziz y Unai López en el medio campo, Isa de Palazón, Sergi Guardiola y Álvaro García como los delanteros. En el banquillo de suplentes está el colombiano Radamel Falcao García. Hoy el Bilbao enfrentando al Rayo Vallecano.
Y el Athletic Club de Bilbao es uno de los rivales que más prefiere el Tigre. Le ha marcado 7 goles, 5 de ellos en liga. El 27 de agosto del 2012, tripleta en el Vicente Calderón, ganó 4-0 el Atlético de Madrid. El 21 de marzo del 2012, doblete en el Vicente Calderón, ganaron 2-1. Y el 9 de mayo en el Estadio Nacional de Bucarest, en la final de la Europa League, 2 goles del Tigre, venciendo 3-0 en esa final española de la Europa League. Vamos a ver si hoy le repite la dosis.
Pues ya va a arrancar el partido del Rayo como visitante. Ahí tenemos la radio del Rayo, se llama Unión en Rayo, aquí sí, en el Blog Deportivo. Son nuestros aliados, ellos no lo saben, ¿sí? Nosotros sí. 3 de la tarde, 3 en punto.
Y a las 3 en punto compartimos con ustedes las frases que hacen noticia hoy en Blog Deportivo.
Robert Lewandowski, jugador del Bayern Múnich. Sí, es cierto que me vi con Florentino Pérez en un par de ocasiones, pero lo que pasó en aquella charla no puedo contar, no puedo decir hablar.
La siguiente frase de Ronald de Boer, exjugador holandés. Barcelona está en un momento muy difícil. Es triste, pero ahora hay que pensar qué hacer con tranquilidad. Qué tristeza ver al Barça así. Raquel Gallote Grande, Blog Deportivo.
Y Roger Federer, el tenista suizo. Lo peor ha quedado atrás. Estoy muy ilusionado con todo lo que venga. Cuando regresas de una lesión, cada día es mejor.
Sergio García, el golfista español que se alista para la Ryder Cup de 2021, dice lo siguiente: la Ryder se juega como si nos fuera la vida en ello.
Y Pepe Reina, arquero español, el día que no sienta mariposas, será el momento de dejarlo, hablando del fútbol activo profesional.
Y atención a lo que dijo Cédric Basiur, que es el manager del equipo de ciclismo Cofidis de licencia francesa. Dijo: necesitamos un perfil al estilo Miguel Ángel López, por lo que podría ser él o no.
Yo, Fabio.
Muy bien. Yeah, bueno, entonces le digo yo, mi hermano.
Ah, bueno, a ver.
Sergio García, golfista español. La Ryder se juega como si no fuera la vida en ello.
Ah, ya la habían dicho, ya la habían medido. Sí, señor, la habían leído Marina, se repitió.
Qué bueno es el disenso en el periodismo. No estar de acuerdo a veces con los protagonistas, como lo que voy a leer a continuación. Pablo Montero, entrenador de San Lorenzo, dijo: no creo que mi ciclo esté terminado. Yo creo que está terminado hace un par de meses.
Profesor, ¿cómo está?
Doctor Moncus.
Profesor, le tengo una noticia.
Perdón. Juanjo, ¿cómo así? ¿Está terminado hace un par de meses el ciclo de Paolo? Sí. Es decir, que no debió haber asumido.
Entonces, y eso lleva, que lleva 4 meses en el cargo, y yo creo que hace 2 meses que los resultados ya le habían cerrado la puerta, pero bueno, sí, lo siguen sosteniendo. Ayer perdió su quinto partido sobre 12 jugados.
Lo dice un hincha de San Lorenzo.
Sí. Un consumado.
No. Bueno.
Y parte de la Junta.
Ahora
también.
Sí. Ah, ¿y parte de la Junta también?
Juanjo,
¿eh? No.
¿Qué te pone?
¿No?
¿Sí?
¿Sí? Ah, ya lo sacaron también.
No formo parte de la Junta Directiva.
Es allegado a la Junta.
Muy bien. Aquí prendemos el marinómetro, profesor.
Bien, gracias.
Prendido.
Si tu pareja ha estado contigo en la pobreza, la enfermedad y la desgracia, deja a tu pareja, es la que te trae mala suerte.
No. No, por Dios.
No lo me parece tampoco.
No, Marina.
Pone que la pareja también, sí. Para ser ordinaria. Más ordinaria que poner con camarote, hola. Por lo menos así lo veo yo.
Ponerle un camarote.
Pero tocayo. Tocayo se puede analizarla también.
Repita a ver para analizarla.
Bien, gracias. Volvemos a analizar la frase. Sí. Si tu pareja ha estado contigo en la pobreza, sí, la enfermedad y la desgracia, deja a tu pareja. Es la que te trae mala suerte.
No, yo sigo pensando lo mismo.
Mala leche.
Pues es que Marina habla, de cómo le ha ido en la vida.
No, más ordinario que Gabico Bracker, pues. No, pues te imaginas eso, ¿la?
Una monedita que tengo hambre.
No. Qué pecado.
Qué horror.
Las frases que son noticia en Blog Deportivo. Apagamos el marinómetro.
Blog Deportivo en Blog. Guardiola y se ponen en una presión de 4-4-2, digamos, el Rayo, que ahora, por cierto, ha conseguido sortear bastante bien el Athletic, aunque recupera ya otra vez, quién si no, Patetis.
Primeros minutos de juego, esta es, ¿cómo se llama la emisora?
Unión Rayo.
Un rayo en la radio.
Sí. El Rayo Vallecano. Sí. Está en todas las plataformas, está en YouTube, está en todas las plataformas y también retransmisión en radio en Vallecas.
Hay que hacer un inventario, ¿cuáles son los equipos que tienen radio?
Radio partidaria,
sí, exactamente. En Brasil no es tan común como en Argentina.
No es tan común como en Argentina.
Brasil es más abierto. En Argentina esa moda se empezó a dar desde cuándo, Juanjo. ¿Hace muchos años?
Muchos años. En los 80 ya había los equipos grandes, todos tenían su radio partidaria, a pesar de que no son radios oficiales, ¿eh? Sí. Es decir, son radios que siguen a los equipos. Pero hoy, por ejemplo, los 5 grandes de la Argentina tienen cada uno entre 3 y 4 transmisiones, por lo menos.
3 y 4 transmisiones que solo van con
cada
ese equipo.
Cada uno de los equipos.
Y se declaran hinchas del equipo.
Sí, claro. Ajá. Sí. Y pasa
pero,
como
pero reciben del
de
equipo,
Moyo, ¿no? Que en el caso de Moyo no
caben
no
ser cupitos o hay
es decir, no forman parte del club, sino que son radios partidarias que siguen, que son
marca gol García después de un pase filtrado de Sergio Guardiola, tras recuperación también del delantero que jugaba de Sergio Guardiola, que le regala en gol. Álvaro García se planta en el mano a mano el extremo izquierdo del Rayo Vallecano ante Unai Simón y con la zurda, con la vaselina por encima, picándole la pelota al arquero del Athletic, la pone pegadita al palo izquierdo, toca en la madera y acaba dentro de la portería. 1-0 se adelanta el Rayo, minuto ya 5 de partido. Qué jugada, Jorge, de Sergio Guardiola, y qué definición después, con la vaselina picando la pelota de Álvaro García para poner el primero en San Mamés. Fantástico el inicio del Rayo Vallecano.
Ojito, porque este Rayo Vallecano va muy en serio. Sergio Guardiola ayudando ahí en la recuperación. Se durmió Vesga, el mediocentro del Athletic Club de Bilbao, y Sergio Guardiola que filtró la pelota para Álvaro García. Qué clase del extremo del Rayo Vallecano para picarla por encima de Unai Simón.
Normalito, yo pensé que por ser partidario del Rayo se iban a
más poder,
se iban a rasgar la camiseta.
No, pero sí estaban que quitaban la camiseta porque uno los puede ver transmitiendo, pero en voz no le imprimen esa felicidad que tenía.
La pelota para López, abriendo para Xavier Comezaña.
Arriba
para Guardiola. Álvaro, Guardiola, adentro, gol del Rayo, descarga eléctrica del Rayo, que me estoy descargando eléctricamente. Gol del Rayo
Vallecano, pero no fue del Tigre Álvaro. Álvaro acaba de concretar para el Rayo Vallecano. Quedaron los hombres del Bilbao más aburrido que choque de tortugas. La bola contra el palo y el balón dentro para que celebre Vallecas. Vallecas y toda España, vamos, que hace el Rayo una descarga de Álvaro.
Sí, este sí es el partidario.
Narra Manolín.
Sí, Manolín, sí, Manolín. Sí,
Manolín. Y la emisora que no es.
Y lo bueno, Javi, es que el Rayo Vallecano está llegando a la cuarta posición con esta victoria parcial, con 10 puntos en la tabla de posición.
Y para quienes se han conectado apenas con nosotros, en el banco está Radamel Falcao García. Es suplente hoy.
Sí, señor.
Me muy imagino bien. Que Manolín es soltero.
¿Estás escrito? Qué bueno que estamos solos, como siempre, desde el nacimiento. Solos. Con claro. 5 grandes compañías, tío. Vamos, vamos, vamos.
La tía, la abuela le dice a Manolín. Sí, 3:08 PM, escuchas Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Ya viene un minuto de noticias.
Blog Deportivo en Blue.
Colombia está de moda.
Pa' pensar. Y para sentir
todo café,
para la salud y el amor,
queremos café,
y para hacerlo mejor,
qué rico el café,
hey, tomemos todos juntos,
Colombia.
El café nos da energía y nos pone sabrosito, es lo mejor para el corazoncito,
tomémonos un tito,
café Águila Roja,
seamos amigos,
Águila Roja,
tomémonos un tito,
café Águila Roja,
seamos amigos,
café Águila Roja.
¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia, es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
Trabajamos pensando en usted.
Comienza ya tu desafío para convertirte en superhumano. Rétate a diario con todos los productos de la tienda virtual del desafío. Compra tus implementos deportivos o arma tu kit y obtén grandes descuentos. Envíos disponibles a toda Colombia. Entra ya a caracolplay.com y ponte en modo desafío.
En Blue Radio, un minuto de noticias. La noticia del momento en Blue Radio.
3:10 PM, mucha atención, que 5 militares muertos y 3 más heridos dejó un atentado con explosivos contra un camión del ejército en Puerto Libertador, esto en el departamento de Córdoba, como lo habíamos adelantado hace unos minutos. Valentina Herrera tiene más detalles.
5 militares muertos y 3 más heridos es el balance preliminar de un atentado con explosivos contra un camión del ejército que se registró en zona rural de Puerto Libertador, Córdoba. De acuerdo con la información preliminar, se trató de una emboscada contra el carro de los militares que estaba transitando por esta vía entre 2 corregimientos. Por ahora, el ejército trata de controlar la zona, pues temen que haya más explosivos en ese sector, mientras que los heridos son atendidos en los hospitales de Montería y de Caucasia.
Gracias, Valentina. Y un atentado a bala se registró en la casa de 2 de las víctimas del accidente de Gaira en Santa Marta. Sin embargo, las autoridades informan que la persona herida no es familiar de las víctimas del accidente. Los detalles los tiene William Agudelo.
Hace pocos minutos se registró un atentado a tiros en la puerta de la casa de 2 de las víctimas del accidente de Gaira. La vivienda donde se registró el hecho es donde residen los familiares de Rafaela Petit, la mujer de 28 años que perdió la vida luego de ser arrollada por el empresario Enrique Vives Caballero, y el joven sobreviviente al siniestro, Brian Iñez. De acuerdo a la policía, la víctima del atentado se trataba de un obrero que se encontraba realizando unos arreglos domésticos en dicha vivienda. Según las autoridades, esta persona no tiene ningún vínculo ni parentesco con las víctimas del accidente. Sin embargo, el hecho no deja de ser extraño por la comunidad.
Al aire. Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. 3:11 PM.
Golazos. Anoche, Equidad Deportivo Pereira. 1-1 quedó el partido, ¿no?
El de Dani Cano es un gol. Sí. Tenía toda la
De la mitad de la cancha.
Sí. Buen rechazo. Sí.
El que no
saliendo.
Pudo hacer Marrugo, Javier. Sí. El que no le salió, desafortunadamente, porque para mí hubiera sido el más bonito
Aguilas
del año.
Aguilas a Bucaramanga, sí.
Bucaramanga.
Desde mitad de cancha.
Antes de la mitad de la cancha.
O sea, en su propio terreno. Marrugo. Pero sí. Además, sin error incluido, porque en el gol de ayer de Pereira, bueno, pero no le voy a restar mérito. Hay un mal rechazo del arquero, se queda muy, muy afuera y de primera la tira desde muy lejos, desde la mitad.
Es virtud. Yo, claro, de esa magnitud, yo solo había visto un gol a un jugador de Independiente Santa Fe, el gigantón Johnny Aguilar. No sé si Jota todavía se acuerda de él, que fue jugador de Selección Antioquia y terminó jugando en los años 80 en Independiente Santa Fe. Eso le pegaba durísimo a la pelota, sí. Tenía un remate potentísimo, hizo uno de mitad de cancha con camiseta de Independiente Santa Fe. De resto no me acuerdo.
Mbappé, Omar Pérez, Javier, hizo uno reciente con ¿cuándo? El Tolima antes de irse.
¿Sí?
Mbappé, Javier, sí señor, desde la mitad de la cancha. Omar.
El pibe Pérez Valderrama le hizo uno con la camiseta del Medellín a René Higuita, jugando Higuita con Nacional.
Pero de mitad de cancha el pibe.
De mitad de cancha, de mitad de cancha. Sí, sí, sí.
Englobado, englobado, Javier.
Englobadito, pero desde mitad de cancha, Javier.
Englobado. Ah, ya.
Este englobado no relevaba tampoco tanta potencia.
Yo pillé englobado a René y se la metí.
Y chao.
Ah, no, este de Johnny Aguilar no fue englobado, porque se le pegaba, se le tumbaba la cabeza a cualquiera.
Y el de Dani Cano anoche fue más englobadito.
Sí.
Realmente es un gol más de colocación.
Yo recuerdo un gol del Chicho Serna en una despedida también a mitad de cancha, un golazo, claro, era exhibición y tal, pero fue un golazo en Medellín. Sí.
Lo recuerdo, en mitad de cancha le pegaba durísimo, no solamente a las canillas de los contrarios, sino también a la pelota.
Ah, bueno.
Y la pillé.
Omar Pérez aquí le hizo uno al Bucaramanga, Javier, desde la mitad. Círculo central se lo hizo un arquero, no recuerdo quién era, de Bucaramanga, desde la mitad de la cancha.
Pero hay que admitir que esos goles son extraños. En el pasado eran más comunes. Y son extraños y uno lo tiene que decir, bueno, aparte de que ya se dan tan pocas ventajas, que se presiona tanto, inclusive en la salida, en el comienzo de juego de los equipos, también hay un temor escénico de los jugadores de fútbol de pegarle por miedo al silbido.
Sí, al oso.
Al oso, a que lo critiquen.
Este la mandó sí.
Y muchos dirán, bueno, es que no hay silbido, que porque no hay gente en la tribuna, el silbido lo provocan también. Narradores y comentaristas que dicen la tiraste a las nubes, la mandaste
y entonces a Júpiter,
claro,
¿para qué te traje?
Sí, así por el estilo, y entonces terminan dominados por ese miedo escénico de que se burlen de ellos. Y esa es parte de lo que tienen que trabajar muchas veces los.
Y ahí es donde se le puede pedir más personalidad, ¿no?
Claro, ahí es donde.
Así como se la pedimos a los árbitros.
Claro, ahí es donde tiene que haber más carácter de parte de los jugadores. Bueno, Alexis García, hacemos una especie de martes del técnico, sí.
Sí, la semana.
Martes del técnico.
La fecha se fracturó.
Equidad 1, Deportivo Pereira 1. Alexis García.
Yo creo que el equipo no le falta opciones de gol, lo que le falta es definir, que es algo muy diferente. Yo creo que el equipo hoy superó al rival en fútbol, pero fue un equipo sin contundencia como viene ocurriendo, porque la jugada de gol no la metemos en concreto. Y eso es, yo creo que es lo único que puedo explicar. El punto es malo para nosotros, es pésimo. Con todas las limitantes que tenemos y que tuvimos desde que armamos el equipo, yo creo que merecimos ganar. Yo creo que el equipo mereció ganar, yo creo que el equipo viene jugando para ganar, pero cuando uno no la mete, generalmente dice el dicho, los ve hacer y si analizamos todas las jugadas como entrenador, no como aficionado ni como periodista, como entrenador, analizo las jugadas, el 80% de los goles que le hacen a la Equidad son goles de contraataque, cuando la Equidad está atacando al rival y cuando está intentando hacer gol, lo que pasa es que estamos defendiendo muy mal en ataque.
¿Comparte esa apreciación, Castel?
Uy, bueno, pero habla de Alexis, de un comportamiento que ya debería estar resuelto, Javier. Sí. ¿Cómo se marca cuando se está atacando? Uh-huh. Mira, yo recuerdo, Javier, un entrenador que... Mira, de 10 cosas que decía, 9 se refería a ese aspecto del juego. Ajá. Y además lo decía con un énfasis, ¿cómo quedamos cuando estamos atacando? Lo que pasa es que el jugador se distrae, Javier, porque... y hay que enseñarle al jugador que aunque el balón esté lejos... El partido se juega cerca. Uh-huh. Hay que enseñárselo. Aunque el balón, mis compañeros están atacando, yo estoy marcando hombre a hombre y uno sobrando. Pero es una cuestión de distracción. Suele irse del partido el jugador porque se distrae de la jugada que está pasando a 35, 40 metros de su terreno.
Sí. Y entonces a diferencia del delantero, el defensor tiene que tener en cuenta la pelota y el rival.
Y el rival.
El delantero tiene más fijación con la pelota.
Claro.
El delantero tiene más fijación con la pelota. Por eso a veces hay delanteros tan distraídos como el pelado este, ¿cómo se llama? Kane, el de Juventus.
Sí.
Que metió el cabezazo en su propia portería. Sí, exacto.
Lo metió con ganas.
Lo metió con ganas. Impresionante, sí, claro. Claro, a marcarle gol a su propio portero.
Moise King.
Sí. Eso, exactamente. Bueno, y el otro, Alexis Márquez, el técnico del Deportivo Pereira.
Nos duele.
porque teníamos el partido ahí, pero la verdad hay que felicitar a los muchachos porque es que la entrega se da dentro de la cancha. Uno no quiere que el partido termine de esa forma. El rival intenta por todos lados de encontrar el gol. No llega el empate, pero bueno, acá la verdad es complicado sumar. No podemos desmeritar ese punto porque nos tiene metido en los ocho. Sabemos que hay que mejorar y la idea es esa. Cuanto al calendario, sabemos que los rivales que vienen son fuertes, pero el equipo ha demostrado en todos los partidos y en donde ha jugado que tiene con qué, que nos paramos bien, que es un equipo que trata de ser muy ordenado y cuando tiene balón tratamos de hacer daño al rival. Entonces creo que no va a cambiar para nada eso. Tenemos que seguir con la misma tónica, obviamente ser un poco más fuerte en la parte final de los encuentros para poder tener una tranquilidad mucho mejor a la hora de definir los partidos.
Bueno, ¿cómo está en materia de puntaje el Deportivo Pereira en el descenso particularmente?
En el descenso, 103.
Sí. Uy,
103.
¿En qué posición?
Está de tercero, ¿de es 18?
Antepenúltimo.
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 Sí. Tercero.
En este momento están descendiendo Huila y Quindío.
Antepenúltimo, así es. Huila es el primero en descender, entonces para que lo entiendan mejor.
Sí, claro. ¿Sí?
¿Me explico bien?
Sí, porque Huila es el primero en descender. Es la tabla de la preocupación y deshonra.
Es la tabla al revés.
Sí, exactamente. Exactamente.
Atlético Huila tiene 94 puntos.
Marina, no le prestes la tabla.
Deportes Quindío, el segundo en descender para...
No, quería hablar del Deportes Quindío.
102 puntos.
Javi, mire, se está presentando unas irregularidades tremendas con el cuadro milagroso.
¿Qué está pasando?
Están sin médico.
Ah, no digas.
Gravísimo, están sin médico, tienen que recurrir a la EPS y tal.
Pero un momentico, en los partidos tiene que haber médico, el equipo cuando organiza tiene que haber médico.
Están buscando médicos esporádicos, pero no hay un médico en propiedad en el Deportes Quindío. Primero, incluso los exámenes y los chequeos de los futbolistas cuando se lesionan, los tienen que hacer por EPS y eso se puede demorar una, dos, tres semanas, o sea, es gravísimo. Y aparte de todo, el señor Hernando Ángel ha vetado a algunos futbolistas que no han querido renovar porque el contrato vence el próximo 31 de diciembre y la verdad es que la gente está muy preocupada porque temen que el equipo se reviente, viene desarrollando una buena campaña y temen de que después de seis meses vuelvan a caer en la segunda división.
Bueno, a ver, en el tema de los futbolistas, porque he escuchado muchas quejas del tema de los futbolistas, lo primero que hay que decir es que desde que no les deje de pagar... No hay ningún problema.
Sí, sí, es verdad.
O sea, porque el jugador ya el 31 quedará libre para ir a cualquier otro equipo, ¿cierto? Porque muchos amigos me han llamado de la ciudad de Armenia, me dicen, no, es que es el colmo. No, si él considera que no deben estar en la formación y el técnico también está de acuerdo
con él,
lo avala, ese es un derecho que él tiene, él y el técnico, de poner o no poner, ¿cierto? Lo único que no se puede conceder es el incumplimiento al pago a las obligaciones que tengan. Ya los jugadores, si no le quieren renovar el contrato, quedarán libres el 31 de diciembre y buscarán otra alternativa. Pero lo importante es que no les dejen de pagar.
Claro, lo que preocupa es que eran titulares,
sí.
Juegan bien, tienen contratos, claro. Tienen vínculos, están ejercitando, están trabajando, nómina 10 más.
Pero ¿sabe qué es lo que pasa, Cristian? Eso acontece cuando la plaza se le entrega a alguien que no tiene pertenencia por la plaza.
Total.
Es decir, si el Deportes Quindío lo manejara gente de Armenia, pensaría primero en lo corporativo y no en lo personal. Y lo que tiene es un negocio muy bueno y que le concedieron las condiciones que le dieron en Armenia. Que se las dio quién, no sé quién. Porque paga una risa de contrato.
Sí, es
más simbólico que...
Es más,
Además, simbólico. En un paraíso fiscal, no paga impuestos tampoco.
No paga impuestos, tributa más en Cali que en la ciudad de Armenia donde queda el Quindío.
Sí, es verdad.
Entonces... cada uno come de su cocinado. En Armenia hicieron eso.
Sí, labraron su propio destino.
Su propio destino, sí. Uh-huh. Cada uno come de su cocinado, como dicen en el Valle del Cauca. Bueno, seguimos revisando la fecha, sí.
Sí, porque uno que va derechito es el Alianza Petrolera. Derrotó 3-0 a Patriotas. El equipo aliancista ya es quinto en la tabla. Una victoria contundente y que deja contento, mas no plenamente satisfecho al técnico Uber Poder.
Un partido que, sinceramente, sin ser el mejor de los partidos que hemos tenido nosotros, es un partido que nos muestra eficiencia, eficacia, donde nos da una victoria amplia, donde encontramos, donde tuvimos un inicio un poco complejo y luego con las variantes, hoy las variantes realzaron el rendimiento del equipo, lo llevaron a un nivel importante para poder conseguir esta gran victoria. Muy diferente a otros partidos donde quizás las alternativas no fueron tan relevantes. Hoy fue así. La necesitábamos de las alternativas y hoy nos cumplieron, gracias a Dios. Esto se debe a los goles. Una vez tú hagas goles, las cosas mejoran. Y fue lo que pasó en el día de hoy.
¿Cómo queda la tabla de posiciones después de ajustarse la fecha con estos dos partidos? Equidad 1, Deportivo Pereira 1, Alianza 3, Patriota 0.
En la mitad del torneo, Atlético Nacional, el líder con 28 puntos. Millonarios, Casilla 2 con 22 puntos. Deportes Tolima, Casilla 3 con 19 puntos. Envigado, Casilla 4 con 18 puntos. Quinto, Alianza Petrolera, 17 puntos. Sexto, Deportivo Pereira, 15 puntos. La Casilla 7 es para el Deportes Quindío con 14 puntos. América de Cali es octavo con 14 puntos. Independiente Medellín, 14 puntos. Casilla 9, Atlético Bucaramanga 14 puntos, Casilla 10, Casilla 11, Jaguares de Córdoba 14 puntos, Águilas Doradas 13 puntos, Casilla 12, Junior de Barranquilla, Casilla 13 con 11 puntos, La Equidad es 14 con 10 puntos, Independiente Santa Fe es 15 con 10 puntos, 16 Deportivo Cali con 10 puntos, Deportivo Pasto 17 con 8 puntos, Patriotas de Boyacá 7 puntos, Casilla 18, 19 Atlético Huila con 6 puntos, 20 lo siento, Ricardo. 11 Caldas con 5 puntos.
Venga, sí, dice Fabio. Algo del fútbol. Mire, le estamos haciendo el seguimiento al equipo que más pega, ¿no?
Al equipo que más pega. Sí,
pero hay que decir, don Javi y oyentes, que este fin de semana no pegó tanto.
No.
No pegó tanto, pero no, sigue liderando la tabla.
Me pareció que no pegó tanto en ese partido.
Sí, venga, Tolima. Pero las estadísticas.
Le tiene miedo a Carlos. A ver, diga, no, Tolima, no. Cali.
Pero dieron leña.
Pero las estadísticas lo favorecen. Vea, don Javi, cómo es la vida.
Nos pegaron a nosotros.
Le tiene miedo al Tolima.
14 veces pegó y es un equipo que está acostumbrado a pegar entre 18 y 20 punta. ¿Sí? Pegó 14
¿qué es 20
veces.
Punta, Javier?
Incluso por
¿qué es ese periodista que no tiene los datos?
El promedio
no
de faltas.
Por favor.
A ver, senador, tranquilo, no, a ver, senador.
20 punta. Mire,
20 punta puede ser. El 20 punta puede ser de 21 a 29.
El promedio. El promedio de faltas del Deportes Tolima es de 15.4. Sí. Y pegó 14, o sea, estuvo por debajo del promedio.
Por debajo del promedio. Y en el consolidado.
Y en
está?
El consolidado tiene 154 faltas, Alianza 141 segundo, tercero Águila 139, el top 5.
Tolima
América cuarto con 136, las mismas unidades de Jaguares de Córdoba que
yo quería lo colaborar, pero tengo que también para pegar porque ayer para programa de abril no te
molesta. O sea, tiene una mujer y punta. Y
traducido a tarjetas amarillas.
Sí.
El equipo más amonestado es el Independiente Medellín 33.
Y ese sí no pega.
Le sigue la Equidad 33 y el Tolima está tercero 32.
¿Qué inequidad, Javier? De por Dios, esos periodistas, ¿dónde estudió? ¿Ya aprendió qué colegio fue ahora?
Tranquilo, senador.
Como siempre.
No es una persecución.
Ganó tres, son más datos, o menos, y hay tres que darlos. ¿Qué es eso, Javier? Sí, de por Dios.
Está medio embarazada.
Sí, más o menos,
sí, señor. Así como se está hablando, del que más pega, ahorita Uber Boder decía algo interesante y es que esto es de goles. Pues bien, mirando la tabla de posiciones, los dos equipos más goleadores son Nacional y Millonarios, que tienen 19 goles. Y después está ahí cerquita Alianza Petrolera con 16 goles. La capacidad goleadora de este equipo está, por eso está quinto en la tabla de posiciones, 16 goles en los 10 partidos jugados, está marcando mucho.
Mire, hace algún tiempo, hace un mes aproximadamente, cuando estábamos en Juegos Olímpicos, en Blog Deportivo dimos la noticia de que se va a estudiar la posibilidad de que el tiempo efectivo se ejecute y que se reduzca los partidos de 90 a 60 minutos. Sí, esa noticia la acaba de dar José Borda, el analista arbitral.
La ratifica el mejor analista arbitral de los medios de comunicación en Colombia, José Borda.
Sí, lo trina de la siguiente manera. Partidos de 60 minutos ante la pérdida de...
No, lo digo en serio, es el más documentado de todos, es el más documentado de todos. Si bien esa noticia la habíamos entregado acá, estaba en estudio, pero José lo que está ratificando es que ya ha avanzado el tema del tiempo real en el fútbol.
Pregunta José Borda, partidos de 60 minutos ante la pérdida descarada de tiempo, el fútbol requiere que el juego efectivo se implemente y una propuesta que estudiará la International Board es que los partidos duren 60 minutos reales de juego.
Ese es con reloj detenido entonces.
Como el fútbol sala.
Como el fútbol americano.
Como el fútbol americano.
El fútbol americano. Sí,
exactamente.
Sí, sí.
Entonces pagaríamos menos, Javier, porque si no van a jugar.
Si no van a jugar.
El sueldo más o menos está y punta. O sea, punta,
senador, el partido suyo duraría por ahí 3-4 horas tranquilamente.
No, no de ideas, no de ideas, porque si no de pronto el doctor escucha.
Para seguir hablando del tema arbitral, este ya se la entrego a nivel internacional. Héctor Baldassi, el exárbitro FIFA, ha sido contratado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
No me digas, ¿se lo llevó Lechuga para
Se lo han llevado.
¿Se lo llevó Alfaro o qué?
No diga.
Sí, se lo han llevado. Mire, escúchelo usted mismo.
Quedó libre de Colmebol, claro.
Ahí viene.
Baldassi.
Quiero contarles que vamos a estar trabajando con la Comisión Nacional de Arbitraje y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Para mí es un placer, un orgullo poder colaborar con esta comisión, con gente honesta, joven, que quiere impulsar el arbitraje ecuatoriano en lo más alto. Vamos a trabajar codo a codo pensando en trabajar y potenciar las virtudes de este joven arbitraje ecuatoriano y trabajar en sus defectos, para así poder tener referentes ecuatorianos a nivel sudamericano como también a nivel mundial. Espero pronto poder estar con ustedes, verlos y empezar a trabajar pensando.
Bueno,
Baldassi, entonces, instructor, la tienen clara en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Un ex instructor de Conmebol.
Claro.
Lo contratan para estar manejando el arbitraje.
Siguiendo los pasos de Lizondo en Paraguay, ¿no?
Exactamente.
Se traen a uno que conoce a fondo lo que está pasando pero para actualizar,
supuesto,
a todos.
Pero, por supuesto, me parece maravilloso. Le tengo una noticia de arbitraje antes de ir a nuestro próximo corte comercial.
Láncela.
Ustedes escucharon al Pío Valderrama hablando de que le podemos ganar a Brasil si no viene Pitana, ¿cierto?
Sí. Yo lo dije ayer.
Sí, señor.
No lo dije hablando con Fabio. Brasil va a perder en Barranquilla.
Sí, así
lo noticia la levantaron todos en Argentina. Teis Sports y Olé hoy muestran la charla que tuvo con Blog Deportivo el Pío Valderrama.
Ajá. Entonces, para ser más puntuales con el tema. Pitana, aunque no es un hecho público, se los puedo dar de muy buena fuente. Pitana quedó desautorizado con aquella jugada en la que él quiso legislar del partido entre la selección de Colombia y la selección de Brasil. Le acaban de enviar a los árbitros internacionales, les acaban de entregar la instrucción precisa y es contundente. Pelota que pegue en el árbitro, inmediatamente se da balón a tierra a favor del equipo que la tocó en última instancia. Nada de que el avance prometedor, que venga, que es que yo creo que nada, absolutamente nada.
Que continúe en posesión.
Cero interpretación. Es decir, exacto. A Pitana le dijeron, usted no legisle, que usted no es Boar. Le hicieron la precisión, no tenían argumentos para hacerle el reclamo a través de las sanciones, pero le mandan a decir a todos los árbitros internacionales, no se pongan a inventar. Colombia fue víctima de ese invento de
lo que nos costó.
Exacto. Interpretación a la jugada, entonces.
Exacto. Sí, no, es claro. Así la pelota termina en gol. En la explicación se da el ejemplo de la pelota terminando en gol. Me mostró un árbitro internacional el tema, me pareció supremamente interesante. Vamos a ver si de pronto podemos conseguir ese material, que es un material muy selecto, muy muy privado, muy del consumo de los árbitros. Pero para quedar claro con la apreciación del Pío Valderrama,
sí.
Pitana, si la pelota vuelve y te pega,
balón a tierra.
Balón a tierra.
Para el partido. Ay, para el partido, hermano, Pitana.
Ya me estás imitando.
No, balón a tierra. Balón, esa es la nota.
Balón a tierra.
Sí.
Se acabó la interpretación de Pitana y de todos los que tenían la misma interpretación de Pitana.
Ay, Dios.
Contundente. De la Comisión Arbitral de FIFA.
3:31, hacemos una pausa. Ya regresamos al único show deportivo de la radio, Blog Deportivo.
Blog Deportivo.
A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
Marín, la hora.
Estoy triste.
¿Por qué?
Indio mal, Once Caldas mal.
No hay doctor.
3:32, Javier.
Muy bien, en el único show deportivo de la radio.
Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
Y no pares de sonreír, que es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
En redes sociales está circulando una publicación en la que comparan con dos imágenes la realidad de mujeres en Afganistán. Una titulada Afganistán comunista de hace 20 años, en la que se ven unas jóvenes con ropa informal, y otra actual denominada Afganistán capitalista, donde se observan las mujeres cubiertas con el burka. ¿Esto es verdad?
Esta información es engañosa y genera confusión. Las fotos no son comparables porque la imagen de hace 20 años no es de mujeres afganas, sino que fue tomada en Irán. Con la toma del poder por parte del régimen talibán el pasado 15 de agosto, las mujeres temen perder sus derechos, ya que fueron ellos quienes en 1996 les prohibieron estudiar, trabajar y salir solas, y las obligaron a usar el burka en público.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
Jueves 7 de octubre, Colombia-Uruguay. El mes del terror futbolero. En Blue Radio, la alternativa de la selección Colombia.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
3 de la tarde, 34 minutos, las noticias en Blue Radio. Mucha atención, que Estados Unidos bajó el nivel de riesgo en cuanto a contagios de COVID-19 se refiere para viajes hacia Colombia. Los detalles los tiene Joana Galvis.
Sí, recordemos que Colombia estaba en el nivel 4 en el Departamento de Estado como un país de muy alto riesgo por temas de la pandemia del COVID-19, violencia, secuestro y terrorismo. Ahora estamos en el nivel 3. Con este leve cambio, Washington le sugiere a los viajeros que reconsideren viajar a Colombia y que si deciden hacerlo, de todas maneras, tengan en cuenta diferentes aspectos como zonas a las que no recomiendan viajar por delitos y terrorismo dentro del territorio nacional. Dicen también lleven su esquema completo de vacunación contra el COVID-19, eviten las áreas de protesta y las multitudes, entre otras recomendaciones.
Y hasta ahora, mineros informales de Antioquia retienen a miembros de la fuerza pública y bloquearon un tramo de la troncal al nordeste por nuevos operativos contra sus equipos artesanales. Los detalles con Dubán Vázquez.
Según la denuncia de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros de Colombia, CONAR Minercol, miembros de la policía y el ejército han venido destruyendo su maquinaria, a pesar de que habían sido reconocidos como mineros ancestrales, por lo que han tomado esta medida allí en el río Porce entre Barbosa y Yolombó. En las últimas horas, quemaron 3 balsas de extracción de mineral, han bloqueado la vía del corregimiento Villanueva y rodearon a los miembros de la fuerza pública. Los mineros y la comunidad no levantarán el bloqueo hasta que lleguen funcionarios de la alcaldía, la policía y también de la Secretaría de Minas Departamental.
Rock Deportivo en Blue.
3:36.
Gol de Athletic Club de Bilbao. El tiro libre de Iker Muniain, la experiencia, el desvío en última instancia, el foco se queda con Cis. Bueno, lo cierto es que en 32 minutos, Atlético.
A los 32 minutos, Ismael Asís de gol en contra hace el 1-1 para el Atlético de Bilbao, que a esta hora entonces consigue en casa el empate parcial. Empate que deja al Rayo Vallecano en la séptima posición y el Bilbao en la cuarta casilla. El Bilbao con 10 puntos, el Rayo con 8.
¿Cuánto llevamos de partido?
Estamos en el 33.
¿Y Falcao?
Falcao está en el banquillo de suplentes, seguramente lo utilizarán en algún momento. Jugó 20 minutos el primer partido, puede que esta vez le den un
Manolín, el informe de Manolín.
Que ha valido un gol de chiripa, que no hemos podido hacer nada, que la peinó, que la peinó este aquel hombre, la había metido al partido pasado y aquí, bueno, tuvo el infortunio, debería no valer este gol. Ha entrado, lo cantaron, se cambiaron de visola, que la visola que no es, bastante doloroso, más doloroso que pelotazo en la oreja, quedamos todos atónitos, estupefactos, anonadados, con un gol que, bueno, que no tenía que haber marcado el Atlético Bilbao, ha marcado y bueno, va a calentar el ticle para otra descarga eléctrica del Rayo Vallecano. Lo cantamos en el gol. No vale ese gol en Vallecas.
No vale.
Para nosotros no vale. Para nosotros el partido sigue 1-0.
Este Manolín,
en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra mente, en
nuestro corazón.
Bueno,
que
vamos, Rayo. Otra descarga eléctrica está calentando el ticle.
Españolete. Para la Liga Española 1-1.
Exactamente.
Pero para los hinchas del Rayo Vallecano no vale.
Claro, para Vallecas sí que hemos 1-0. Ha sido un gol en contra, no debería valer el gol en contra. Bueno, posibilidad de lo que están haciendo los hombres del Bilbao.
Reforma reglamentaria.
Debería hacer una reforma que vamos a proponer en Vallecas nosotros.
Ánimo Pitana, ánimo Pitana.
Porque es que vamos 2-0 para nosotros, claro.
A los hinchas del Rayo.
Debería valernos el score, en el marcador, pero que ha sido más doloroso que Espinilla ciega. Por eso hemos quedado 2-0 en el marcador.
Dios mío.
En Colombia también duele una espinilla ciega, claro.
Es el lugar del mundo.
Sí, aquí también tenemos cara.
Bueno, resumen, ¿qué ha pasado con los jugadores colombianos en este momento en el mundo? ¿Está jugando Jason? Sí, porque
sí, señor. Sí. Está jugando Jason y es el mejor jugador calificado del momento en el encuentro al minuto 38 ya de juego, donde el Levante está empatando 0-0 frente al Celta de Vigo. Jason Murillo, 7.2 de calificación por SofaScore.com. También hay que decir que estuvo en acción Dubán Zapata, jugó 80 minutos en el duelo que el Atalanta terminó venciendo 2-1 enfrentando al Sassuolo. Dubán Zapata.
¿Este por Liga o por Copa de Italia?
Eso es por Liga, sería italiana, Liga. Exactamente. Sí. Y Dubán Zapata hizo una asistencia para gol del Atalanta a esta hora. Y hay que decir que no está en colombiano Jerry Mina en acción, pero a esta hora el Everton, Javi, está... están en el penaltis exactamente en la Copa de la Liga de Inglaterra enfrentando a Queen's Park Rangers.
Está definiendo en este momento, después de qué marcador, 0-0 o
2-2.
2-2, ah bueno. 2-2 van a definición desde el punto blanco de penalti.
Aquí estoy haciendo fuerza.
Está haciendo fuerza. Cuidado, sí, se descose, Jerry.
De pronto me descoso.
Sí, sí.
Y ya más brillo para estar haciendo fuerza también.
Sí. ¿Y hay alguna reacción de la hinchada del Everton?
Sí.
Con la ausencia de James. Y...
El de Toffee Blues, que es una cuenta de hinchas del equipo del Everton, dice lo siguiente: estoy pensando, en el 1985 de juego pusieron, creo que estoy pensando algo raro, que James Rodríguez podía ser de buen uso en este equipo, dicen la cuenta de Toffee Blues, anunciando que pues en algún momento, claramente, Rafa Benítez no le iba a quedar bien tanta forcejeo contra James.
Donde ese equipo se le desfonde.
La van a cobrar.
Benítez en tres fechas queda fuera. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos perdón a James y que vuelva?
Me llamó mi primo.
No firmes contrato con Qatar y
que no vaya a creer que de pronto a veces esas decisiones como la que tomó James lo que impulsan es un paredón contra el gestor de todo esto.
Una catarsis.
Lo exponen a Rafa.
No, lo exponen. Es meterlo en la prisión. Yo le dejo el mazo colgando para que le caiga en la testa. Sí. Eso es.
Me llamó Nalgas Basadar.
¿Quién?
Nalgas Basadar, el primo mío.
Nalgas Basadar.
Nalgas Basadar.
¿El Albojábala te veo?
No, él es primo de Abran las Nalgas allá. También. Abran las Nalgas allá.
En Qatar.
Y que nada todavía.
¿Nada
que está pendiente de James.
Nada. De la firma.
Abran es el apellido, el nombre.
Y que inclusive que un amigo del Perico, Jalam el Saladín, también le dijo que no. Jalam el Saladín.
No ha pasado nada, es decir, a esta hora todavía no hay ninguna confirmación oficial del caso James Rodríguez. Oficial, que diga el club, mire, aquí está, o que el jugador salga en sus cuentas personales y diga, sí, ya cerré.
No, el Al Rayyan no se ha pronunciado.
No hay nada de eso en este momento.
Incluso una foto que estaba rodando en redes sociales de un pequeño niño con sus facciones de Medio Oriente, con James Rodríguez en las piernas, no es, pues obviamente muchos están diciendo ya la primera foto de James en Qatar, no es porque la camiseta que lleva James es de tres líneas a sus lados, o sea, Adidas.
Del Bayern.
El Al Rayyan es Puma. Ajá. Así que ya por ese lado se cae la veracidad de la foto.
Porque ya cambiaron de cliente.
Buen detalle. Exactamente.
Ya cambiaron.
Ya cambiaron de sponsor.
Claro.
A mí me gustaría irme a jugar al Garrafa, don Javier.
No.
Ahí hay un cierto que
hay. Sí, pero es verdad, créale. Hay un Garrafa. Al Garrafa, sí, es el equipo.
Al Garrafa ahí en Qatar, sí,
en la primera liga.
Imagínese, al Garrafa de Qatar. No juega.
Le cae como anillo al dedo.
Sería, güey, pucha, en Qatar. No, en Algarrafa cantando.
Sí, ¿y cómo sería usted como jefe de barra ya con los coros?
Algarrafa. Algarrafa. Y al final, Acatar.
No. 3:42. Atención que los hinchas. ¿Cuánto falta para terminar el primer tiempo de Rayo
Vallecano? 4 minutos.
¿Sí? 3:30.
¿Sí? 4.
3:30.
Los hinchas ya empiezan, hermanito. En la transmisión de la emisora oficial empiezan a pedir a Falcao.
De Unión en Rayo, sí, ya están pidiendo a Falcao. Dice, lo mejor es que acabe el primer tiempo y entre Falcao por acá. Que entre Falcao. Vamos, vamos, Rayito, te hace falta Falcao. Lo que están escribiendo los hinchas en la cuenta oficial de la emisora del Rayo Vallecano. Unión Rayo.
El primer palo que había puesto por raso Álvaro García y metía la plancha de la bota cuando ya había despejado. Unai Núñez se lo ha llevado por delante, vamos, la ha metido ahí.
Bueno, que tiene más emoción una orden de captura que estos tíos, hola. Están narrando un partido que es lo que están viendo,
por favor. Bien, por eso te contratamos allá.
Está bien, está bien. Bueno, 2-0 para nosotros, ya estaba ahí.
No, 1-1.
Bueno, 1-1. Entonces, el corazón en nuestra mente, esto sí que...
Sí, los dos goles lo hicieron ustedes, pero uno fue en contra.
Bueno, que vamos a cambiar el reglamento, vamos a mirar qué posibilidades de para que el Rayo pueda ganar 3 puntos y se quede arriba la tabla.
Sí, sí.
Bueno, ya calienta el Tigre.
Bueno, Pitán, sí, ya calienta el Tigre. Ahí
calienta el Tigre.
¿El Tigre ya hay información o no?
Nosotros estamos viendo el zona de traslado y
en el corazón de Manolín.
Ya está haciendo movimiento. El técnico le dijo, bueno, calienta el Tigre. Vino el Tigre calentando, y bueno, está calentando. ¿Qué podemos hacer? Ya lo que va a entrar en la segunda parte para ver si cambia la cara al Rayo Vallecano.
¿Cuánto falta para terminar el primer tiempo?
Apenas 2 minutos. El
no, entonces sí debe estar calentando.
2 minutos.
Sí, seguro que debe estar calentando, porque sí, eso es normal. Todos los suplentes, así es Castel, ¿cierto? Todos los suplentes empiezan a calentar antes de terminar el primer tiempo, el primer periodo.
En el último tiempo, en los últimos años, ya los suplentes, los técnicos, los calientan antes de incluso terminar el primer tiempo. No era como antes, que lo mandaban a calentar uno, Javier, cuando ya iban a decidir hacer el cambio. E inmediatamente.
¿De qué chiste, don Javier?
Sí, ¿de qué chiste es?
De un equipo de caníbales de fútbol. Sí. Y pusieron a calentar los suplentes.
No, espere. El único show en el Blog Deportivo. El show de
Aquí hay estatus.
Y Jerry. Si no, el cliente no paga. Vamos, amigos, con el programa con más chistes. Es el programa con más chistes. Dice:
hola, amigos, bienvenidos al programa con más chistes.
No, es que le estaba echando Javier, vuelvo y lo retomo.
Sí, sí.
Que un equipo de caníbales.
Así es.
Que estaban jugando un partido de fútbol y pusieron a calentar los suplentes. Ay, Dios mío.
¿Y qué pasó?
Y después lo comieron. ¿Qué tal el chiste, don Javier?
No, pregúntele a Jota, que es el que califica, el que califica un chiste.
Don Jota, ¿ese de dónde es?
No, no, africano. Ese es de Nápoles. Ese es humor de Nápoles.
No, qué horror.
Bueno, muchas gracias, don Javier.
Aquí sigo
haciendo fuerza.
Era eso, ¿no?
Haga fuerza por su equipo, que esta hora está en acción.
A ver, ¿cómo va en este momento la definición del Everton ya sin James?
Pues Javi,
añorado,
mira.
Añorado por los hinchas, según las redes.
No han fallado ninguno de los dos. Queen's Park Rangers y el Everton a esta hora está 6-5. Ya el Everton ha cobrado 6 penalties y el Queen's Park Rangers también 6 penalties y ninguno ha fallado.
Es decir, que aquí en este momento viene cobro definitivo.
Exactamente.
Ya están en la serie donde no hay mañana.
Exactamente.
O se convierte o...
6-6.
Oh, está bueno esto, ¿sí? Vamos, tenemos tiempo de ir a nuestro bloque comercial y volvemos para contarles qué pasó en la definición de el Everton frente al...
Queens Park Rangers.
3:46, el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo, 3:46.
Blog Deportivo en Blue.
¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar, es ser el centro, el comienzo y el final de la familia, es hacer cada momento especial. es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
Trabajamos pensando en usted.
Cuando Oscar está al volante, sabe manejar la rumba y la diversión. Pero cuando está cerca Tatiana, siempre se queda varado. ¿Logrará cambiar para conquistarla? Vecinos, un amor a la carrera. Lunes a viernes, 6 de la tarde, después del CAI. Por Caracol Televisión. Tú nos ves, Caracol TV.
Global Citizen Live será un momento que se hará escuchar alrededor del mundo. El 25 de septiembre, los artistas más grandes del mundo, unidos a los líderes globales para demandar acción sobre los desafíos más grandes, desde Lagos, París, Nueva York, Los Ángeles, Mumbai, Sydney, Londres, Seúl y otros lugares alrededor del mundo. Únete a este evento único de 24 horas para defender el planeta y derrotar la pobreza. El tiempo de hablar ha terminado. Juntos podemos movilizar el mundo, una acción a la vez, con presentaciones de Camilo, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Black Eyed Peas, BTS, Camila Cabello, Coldplay, Cyndi Lauper, Duran Duran, Ed Sheeran, Elton John, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Metallica, Ricky Martin, Stevie Wonder y muchos más. Global Citizen Live, sábado 25 de septiembre. Síguelo por Blu Radio y bluradio.com. La alternativa.
Estás escuchando Blu Radio. Disfruta tu bebida favorita y continúa trabajando con toda la energía en un día lleno de positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Abuelita, gracias.
Abuelo, gracias.
Mamá, gracias.
Papá, gracias.
Desde el Popular también les decimos gracias a todos los pensionados. Gracias por cada consejo, por su alegría, por sus enseñanzas, por unir a las familias y por ayudarnos a construir un mejor país. Para la generación que lo merece todo, creamos la oferta Diamante que los acompaña en la mejor etapa de sus vidas. Conócela en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede.
Siempre se puede.
Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Blog Deportivo.
De la tarde, 3 de la tarde, 49 minutos. No son, estás escuchando Blog Deportivo.
No son buenas las noticias para Rafa Benítez a esta hora.
7, y estamos esperando a ver qué pasa con el Queens Park Rangers, porque en el octavo cobro, Tom Davis no logró, y aparentemente sí hubo gol del Queens Park Rangers, es decir, eliminado
Jimmy Don,
el Everton.
Jimmy Don marca, sí señora.
Eliminado el Everton de la Copa de la Liga en Inglaterra.
¿Cómo es que se dice? Tras de gordo, hinchado, sí, cotudo sí. Y con papera.
Exacto.
Un equipo que va en media tabla en segunda división, sí, de Inglaterra. Sí.
Queens Park Rangers acaba de eliminar al Everton.
¿Al Everton?
Sí, señor.
Ahí tiene, pues. Uh-huh. No, vamos a esperar las reacciones, Mario, a ver qué tipo de reacciones se presentan a esta hora.
La Carabao.
Bueno, porque tenemos fútbol femenino, ¿no?
Tenemos fútbol femenino hoy a las 7 de la noche a través de la noche, Canal sí. Caracol en la señal HD2 y a través de golcaracol.com.
Acompañando a nuestras chicas de la Selección Colombia.
Un ¡hoy estadio... juega Colombia!
Sí, señor. Juega Colombia. Un estadio emblemático, el Estadio Azteca será el escenario de este compromiso. Ya Colombia jugó el sábado anterior a puerta cerrada en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol y le ganó 2-1 al combinado Azteca. Hoy será el segundo duelo, esta vez a puerta abierta, con afición en el Azteca. Por eso Lacy Santos, la jugadora colombiana del Atlético de Madrid, habla sobre el rival de esta noche.
Pues ya conocemos al rival, conocemos al equipo, cómo juega, las jugadoras que tiene, las posibles jugadoras en las que tenemos que fijarnos y tener más en cuenta, porque sobresalen a nivel que otras. Y sé que Kenty es una jugadora bastante importante para la selección mexicana y me ayuda mucho conocerla, porque pues obviamente sé de sus capacidades, sé la potencia que ella tiene y el plus que le da a la selección mexicana en su juego ofensivo, porque es una lateral que sale mucho al ataque, pero también sé que pues ahí es donde de pronto Colombia también puede lograr hacer ese tipo de daño.
Llegan 5 de las jugadoras europeas, una selección Colombia que recuperó a jugadoras de experiencia como Tatiana Ariza, pero que también suma a jóvenes talentos. Ya ha hecho rodaje en Selección Colombia, pero es de la nueva sangre. Hablamos de Linda Caicedo. Y de ese recambio habla Lacy.
Bueno, yo creo que lo de los nuevos procesos y jugadoras jóvenes que está teniendo México, pues también está pasando aquí en Colombia, en todas las selecciones. Es normal que hayan, digamos, que se recambio jugadoras en todos los equipos y en las selecciones, sobre todo se ve más. Así que, pues me parece una jugadora que tiene mucho potencial y eso que sin duda, si sigue así como viene, pues va a ser muy importante para su selección, para su equipo. Y por el momento, o sea, yo creo que tanto ellas como nosotros, pues tenemos que tener en cuenta que estos nuevos procesos pues requieren de tiempo y de confianza para que el equipo se vaya afianzando.
Ahí está entonces, Colombia, el eje ofensivo será Lacy Santos, que es la principal líder de esta selección nacional, que dirige el profe Nelson Abadía Javier a las 7 de la noche en el canal Caracol HD2 y a través de Gol Caracol.
Televisión gratis.
Sí, señor.
Exactamente, la televisión digital terrestre.
Así es.
Gratis, sus televisores ya traen esa señal, esa frecuencia, uh-huh. De manera que no hay ningún problema.
¿Por dónde se le conecta el mío, Javier? Que
¿por
mío
dónde se le
conecta? Es todavía el gordo, es de esos gordos.
Ah, no.
¿Por dónde le meto?
Ahí le toca con antena.
Sí, sí.
O sea, que toca llamar al
tío. Decodificador.
Sí, toca. Él le hace, sí, le hace la instalación, sí.
¿Será que?
Ese sí es capaz de darle la instalación.
Coge todos los canales.
Sí, coge. Que sí que. Atención, que hay rebelión de los hinchas del Everton con la eliminación en este momento del equipo inglés, el equipo de James.
El Everton pone en su cuenta oficial, obviamente, la definición del cobro de los penalties y pone simplemente Davis pierde el penalty. Everton sale de la Carabao Cup y empiezan los hinchas a escribir. Hay unos que dicen out Rafa Benítez, es decir, pidiéndole la salida de Rafa Benítez. Otros que ponen fotos de James Rodríguez riéndose. Otros que dicen, por ejemplo, este: si aún queda esperanza, no lo dejen ir.
La fotografía
de James Rodríguez, pues le están cobrando. Hace rato, cuando Rafa Benítez era técnico de Liverpool, hace años, dijo una vez que el Everton era un equipo chico.
Sí.
Y entonces, pues obviamente le están cobrando a Rafa Benítez esta declaración.
Lengua,
exactamente, están cobrando a Rafa Benítez que se va a James Rodríguez de la plantilla. Otro que dice, mira, jajaja, ja, ja, Everton es un equipo chico, Rafa Benítez debe salirse.
Ese lo puse yo.
Sí, imagínese. Sí. Muchas James vuelve.
Oiga, lo puso en el paredón James contra Rodríguez a Rafa Benítez, ¿ah? Lo puso
se
en el
paredón.
Dividió los periodistas y también dividió a la afición.
Claro, 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 indudablemente.
Me llamó Nalga Basadar.
Sin haber sido una super estrella, porque James no jugó lo que tenía que jugar en el Everton.
No.
Pero generó una conexión con un sector de la hinchada muy importante por esos primeros partidos en los que actuó, en los primeros juegos en la administración de Ancelotti.
Tuvo su momento.
Sí, sí, sí.
Y
con
breve,
eso,
pero
con
sí.
Eso impregnó uh-huh. a los hinchas, les dio la fantasía que querían y le perdonan el que no haya sido un asiduo jugador titular del equipo por la cantidad de lesiones. Entonces, Rafa Benítez.
El responsable exclusivo es Rafa Benítez, ¿no?
Sí,
claramente,
sí, claro.
El responsable exclusivo es él. Porque si el equipo hoy ganaba, nadie le iba a hablar de James. No es que James
claro.
Lo puso a propósito. A James lo echaron, James se fue y Rafa Benítez tiene al equipo de esta manera, ¿no? Son las decisiones que él tomó.
Sí, así es. En otro lado también hay alguien en el paredón. ¿Pochettino sigue en el paredón o no, Juanjo?
Intentaron salvarlo porque si no la relación iba a estar prematuramente rota, la cara de Messi, el dolor de Messi supuesto, que tenía en una rodilla, esa imagen probando el movimiento de la rodilla izquierda. Hoy salió un comunicado oficial por parte de el Paris Saint-Germain que habla de contusión ósea en la rodilla izquierda de Messi. Contusión ósea, en realidad, es un golpe en la rodilla, no es una lesión en sí. Lo cierto es que no está listado para el partido de mañana ante Metz. Y habló Mauricio Pochettino, creo yo, salvando un poco más que la relación su propia cabeza.
Yo creo que el club ya hizo el comunicado sobre lo que tiene Leo. Así que bueno, está claro, ¿no? La situación. Y después, para explicar un poco, nosotros desde la banda, como observamos siempre a todos los jugadores, estamos viendo todo lo que está pasando durante el partido. Hemos visto que Leo se estaba chequeando o mirando la rodilla, haciendo algunos gestos. Hemos visto que después también en un chut también de un tiro. Y bueno, la verdad que estando contento de su juego, porque la verdad que había hecho una muy buena primera parte, muy contento de su disposición, de su rendimiento. Lo único que le estaba faltando era marcar el gol. 75 minutos de juego. Como ya expliqué, bueno, con mucha información de la que teníamos, tomamos la decisión de cambiar, ¿no? Esa es la situación como pasó.
Le hago la pregunta a Juanjo, ¿sí estaría Pochettino nervioso por perder el puesto?
¿Ah? Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, sobre todo porque ayer el hermano del jeque,
¿qué tipo de nervios puede tener alguien que le tienen que pagarle todo el contrato?
Indemnizar.
¿Qué tipo de nervios puede tener?
Económicamente ninguno. Sí. Económicamente ninguno, pero sí.
Reputación deportiva,
que ya había publicado una foto de Pochettino y abajo el hermano del jeque, usted sabe que fue tirando todas las primicias cuando sí. Llegaba Messi, cuando se acordaba el contrato. El mismo hermano del jeque ayer publicó: Pochettino, Londres es muy lindo para vivir, y seguidamente puso un tuit donde decía, con una foto de Zinedine Zidane, abajo puso la leyenda. Eso generó un montón de suspicacias, lógicamente, y a mí me parece que esto fue un salvataje, lo que hicieron hoy a la cabeza de Pochettino, principalmente para dejarlo trabajar tranquilo, porque esta explicación que dio ahora hablando de la lesión, ¿por qué no la dio después del partido cuando finalizó el encuentro? Le preguntaron por el enojo de Messi y dijo: yo estoy para tomar decisiones. No habló en ningún momento de la lesión, no habló de nada de lo que habló 24, 48 horas más tarde. Por eso a mí me genera alguna duda, ¿no? Este comunicado.
La pregunta es: ¿el hermano del jeque es el menor o el mayor?
Es el menor.
Entonces
es el
menor.
Es el Juanito del jeque.
Es el Juanito del jeque. ¿No? El que mete la mano en todos lados. El que mete, sí, el apasionado, sí, el imprudente. Exactamente.
Si apenas dos fechas y ya uno de los dueños, uno de los que manda más, ya empieza a emitir esos juicios públicamente, imagínate cómo se sentirá el entrenador. Y dice: bueno, por lo menos permítame 5, 7, 8 partidos para ver si demuestro que soy capaz de dirigir o no a este equipo. Pero si ya desde el interior de los dueños empiezan a desestabilizar, el futuro está bastante incierto.
Pero eso siempre ocurrirá cuando se trata de ese tipo de poder, Castillo.
Sí, claro.
Eso
sí,
siempre ocurrirá. Es decir, el que pone la plata pone las condiciones ahí. Claro. Pone las condiciones.
Pero entonces no lo contraten, Javier.
No,
contraten
a otro. Es que todos los técnicos han pasado por ahí. A ver, ¿a quién reemplazó Pochettino?
Sacaron al que dirige.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
¿Y qué pasó después?
Ganó la Champions con Chelsea.
Entonces, no me digan que porque lo eche el jeque apasionado, más hincha que directivo, que lo eche del Paris Saint-Germain, va a acabar con la carrera de él. No, lo que va a contribuir es a que el patrimonio le crezca más, porque imagínese uno que le paguen la totalidad del contrato. Claro. Que le paguen la totalidad del contrato. Bueno, ahí tienen, pues. Señoras y señores, tenemos ronda.
Sí, señor, hay ronda. Muy para bien. El cierre, nuestro cierre de Blog Deportivo esta tarde, en esta tarde, sí, señor, de martes.
Ronda de noticias, ronda de noticias, la ronda en Blue, la ronda en Blue, en Blue.
Juanfer Quintero habló con Teis Sport esta mañana. No tuve problemas con River, el fútbol es un negocio y ya. Se respeta. Creo que no estoy en deuda con el equipo. No fue la forma en la que quería irme. Uno siempre quiere irse jugando al fútbol en un estado en un estadio mejor lleno. También afirmó Juanfer Quintero que vivió sus mejores años en su carrera en River Plate.
Muy bien. El que sí clasificó a la siguiente instancia de la Copa de la Liga en Inglaterra fue el Manchester City, que venció 6-1 al Wycombe Wanderers. Y también el otro equipo, la ciudad de Liverpool, justamente el conjunto de los Beatles. El Liverpool venció 3-0 al Norwich City.
Y hoy comienzan las semifinales de la Copa Libertadores de América en Sao Paulo desde las 7:30 de la noche en el Allianz Park. Palmeiras ante Atlético Mineiro en duelo de Brasil.
Jugando 5 games, Nicolás Mejía avanzó en el Challenger de Columbus. El colombiano, noticias del tenis.
Hoy se cumplieron las contrarreloj individuales en los mundiales de ciclismo para la categoría junior. Gabriela López fue la mejor colombiana, puesto 30. Sara Moreno ocupó el puesto 48. En los varones, Brian Vargas de Colombia, puesto 42. Y Steven Brian Molano, puesto 65.
Hoy el equipo de Giovanni Urshela, los Yankees de Nueva York, comienzan una serie importantísima en sus aspiraciones para clasificar a la postemporada. Enfrentan a los Rangers de Texas en su estadio, en el Bronx de Nueva York. Giovanni Urshela será noveno bate, está jugando como shortstop. Recordemos que solo restan 11 partidos para definir si clasifican o no a la postemporada.
Paquete de medidas sanitarias en la República Argentina con respecto al COVID y la cuarentena, una de ellas que tiene que ver directamente con el fútbol, vuelve con un aforo del 50% el público a los partidos de fútbol. La primera fecha en la que va a haber público será la del 3 de octubre. En el Monumental, River recibirá a Boca Juniors con un estadio de River Plate al 50% del aforo. Se estudia por estas horas cómo será el protocolo para la distribución de los ingresos.
Con la noticia del regreso de los aficionados al fútbol de Argentina, cerramos la ronda en Blog Deportivo. Cuatro de la tarde, 3 minutos. Comenzamos el empalme. Oh.